Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a todos aquellos que estáis ahora mismo supervisando este amanecer del domingo 2 de diciembre. Ninguno de los que estamos aquí somos el oráculo de Delfos ni nos dedicamos a ver en las bolas de cristal. Pero no hay que ser un adivino para saber que las elecciones de hoy en Andalucía dirimen algo más allá de la presidencia de la Junta, que ya es algo bastante importante. Una de las preguntas es quién se juega más en este envite electoral. Vayamos por partes. El PSOE se juega un bastión, el feudo socialista por excelencia en España. Parece difícil que no sea el partido más votado, pero la clave estará en comprobar hasta dónde llega el desgaste tras casi 40 años gobernando Andalucía. ¿Hasta dónde llegará la necesidad de pacto para sostenerse en el poder? Una victoria pírrica dejaría al Partido Socialista en principio entregado a Podemos y una victoria holgada mantendría a Susana Díaz anclada a la Junta y proyectando la sombra sobre la calle Ferraz de Madrid. Buscando las cosquillas, si Díaz ganara holgadamente en Andalucía, ¿ganaría también Pedro Sánchez a la larga? Bueno, el Partido Popular, tradicionalmente oposición en Andalucía, que llegó a rozar la alternativa de gobierno. Ahora mismo el PP está en un punto crítico. Si hoy consigue mantener la hemorragia de votos y sostenerse como alternativa, será una constatación del efecto Casado. Si no fuera así, la crisis está servida. A nivel andaluz, tabula rasa. Y a nivel nacional, a Pablo Casado se le podría deslucir la imagen que intenta forjarse como líder del centro-derecha español. Ciudadanos, el partido que mejor ha rentabilizado los 4 años de gobierno de la susanista Susana Díaz. Permitieron su investidura, la han sostenido y se han mantenido en la sombra, sin apenas desgaste. Aspiran al denominado sorpaso al Partido Popular en Andalucía, a adelantar el PP por la derecha y quizás presentarse como una alternativa de gobierno. Ahora bien, si no consiguieran adelantar al Partido Popular, sería un buen chasco y un frenazo al impulso que Rivera y Arrimadas han tomado en estos últimos años. Siguiente en la lista, Adelante Andalucía, la marca blanca de Podemos. La sorpresa de las pasadas elecciones ahora mismo parte con una clave. El resultado del PSOE puede ser inversamente proporcional al resultado de Podemos en Andalucía. En la medida que los socialistas pierdan fuerza, ellos la ganan y al revés. De nuevo, el resultado de Andalucía será un síntoma del estado del efecto de Podemos a nivel nacional. Un globo que voló alto, pero que ha ido perdiendo altura. Y también Vox. El día que se convocaron estas elecciones en Andalucía prácticamente nadie contaba con Vox, pero empezaron a salir encuestas y empezaron a asomar la cabecita. No tiene nada que perder y se juega mucho. Todo lo que puede ganar si entra en las instituciones. Un buen resultado sería la catapulta real más allá de mítines y de titulares. Si entran, estas elecciones serán gasolina para su fuego y si se quedan fuera, agua para su llama. Varias claves para esta jornada. Una, los indecisos. Dicen que muchos, más de 500.000, que se pueden traducir en varios escaños. Y otra clave, la participación. En las últimas elecciones, la abstención rondó el 40%. Sea como sea, a las 9 de esta mañana abren 3.832 colegios electorales en Andalucía. Más de 6.500.000 de personas llamadas a las urnas, los que vayan a votar, se van a encontrar con las papeletas de 23 partidos y 6 agrupaciones diferentes. 300.000 personas van a votar por primera vez en estos comicios andaluces con repercusión inmediata en la política nacional. A partir de las 8 de la tarde, vamos a salir de dudas. Durante toda esta jornada van a poder seguir el escrutinio electoral en los diferentes boletines horarios con la información al mediodía en tiempo de juego y con el programa especial que va a dirigir Carlos Herrera desde las 8 de la tarde, Miguel Palazón.
Junto a Carlos Herrera estarán los grandes comunicadores de esta casa, Ángel Expósito tomando el pulso a las calles de Sevilla y en los cuarteles generales de los partidos políticos, y Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora desde la capital andaluza. El programa contará con el análisis y la opinión, entre otros, de Ignacio Camacho, Jorge Bustos, Nicolás Redondo, David Gistau, Sonsoles Onega, Antonio San José y Joaquín Leguina. A lo largo de la jornada, todo lo que suceda se podrá seguir en cope.es y en las redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook Live.
Domingo 2 de diciembre, domingo electoral en Andalucía con reflejo en toda España. Hay más noticias para comenzar esta jornada bien informado. Las vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Termina la cumbre del G20 en Argentina con un acuerdo de mínimos sobre el cambio climático.
Firmado por todos, menos por el presidente norteamericano Donald Trump, que solo aceptó firmar el texto con la condición de que se especificara que su país retira su intención de confirma su intención de retirarse del Acuerdo de París. Donde sí ha habido acuerdo ha sido en la guerra comercial entre chinos y norteamericanos, que se comprometen a suspender hasta enero su plan de subir los aranceles.
El pesquero español con 11 migrantes a bordo pone rumbo a tierra.
Y en principio se dirige a Santa Pola, pese a no contar con la autorización del gobierno de Pedro Sánchez. La decisión ha sido tomada por el capitán y por el armador del barco ante la crítica situación en la que se encuentra el pesquero español, que sigue a la deriva, enfrentándose a un temporal y sin un puerto asignado al que poder dirigirse para amarrar.
La Asamblea Nacional Catalana a favor de la huelga de hambre de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Turull.
Ha calificado la decisión de Sánchez y Turull de muy valiente. Además, ha valorado de forma muy positiva el cambio de estrategia que supone iniciar una huelga de hambre. Algo criticado por el presidente Pedro Sánchez desde Argentina, porque asegura que tendrán un juicio justo.
Detenida en Sevilla, una mujer por abandonar en el coche a sus dos hijos menores mientras ella se iba de copas.
Agentes de la policía local fueron alertados por dos ciudadanos que habían localizado a los dos menores paseando solos por la calle. Estos contaron a los agentes que estaban durmiendo en un coche y cuando se despertaron salieron a buscar a su madre. La investigación del caso continúa mientras la madre permanece en dependencias policiales para ser puesta a disposición judicial.
Macron condena los disturbios ocurridos en París durante las protestas de los conocidos como chalecos amarillos.
Ha prometido una respuesta policial y judicial ante esta situación donde al menos 100 personas han resultado heridas y casi 300 han sido arrestadas. Ninguna causa justifica estos excesos, afirma Macron. Tiene previsto reunirse con miembros de su gobierno a su regreso a Francia para abordar la situación.
López Obrador asume la presidencia de México y se reúne con Felipe VI.
El nuevo presidente ha prometido acabar con el calamitoso sistema neoliberal, dice, y con la corrupción. Como representación española ha acudido el rey Felipe VI, con quien se ha reunido el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha mantenido encuentros con empresarios españoles, y el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, amigo del nuevo presidente mexicano.
En cuanto al tiempo, diciembre se presenta con una subida de temperatura.
Tiempo estable sin precipitaciones en gran parte de la península y archipiélagos, con predominio de cielos poco nubosos, excepto en Galicia, donde se esperan precipitaciones en el oeste. Temperaturas en aumento generalizado en la península y Baleares.
Y en deportes, España, bueno, pues alegría, alegrón. Campeona del mundo.
Sí, en la categoría sub-17 femenino de fútbol, tras ganar por 2-1 a México, el primer mundial para el fútbol femenino español. En cuanto a la Liga, el Madrid ha ganado por 2-0 al Valencia y en baloncesto España se enfrenta a Ucrania en un partido que puede certificar el billete de los nuestros para el próximo mundial.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo arranca con el foco informativo puesto en Andalucía, que decide hoy su futuro político. 4 años más de PSOE o querrá los andaluces un cambio. Lo que sí que cambia es la forma de votar, porque Andalucía afronta esta jornada las elecciones más tecnológicas de su historia, gracias a las aportaciones que se realizarán en este sentido, como la aplicación móvil oficial. Habrá también una serie de mesas electorales que serán administradas electrónicamente. Eso va a facilitar que sus resultados sean recibidos de una forma todavía más rápida. Además, se va a identificar a los votantes mediante dispositivos electrónicos. Nos lo cuenta todo esto, la preparación de lo que hoy vamos a tener en los colegios electorales andaluces, desde la redacción de COPE en Sevilla. Inmaculada Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días. Finalizó la cuenta atrás. A las 9 de la mañana abrirán sus puertas los más de 3.800 colegios electorales en los que podrán ejercer su derecho al voto más de 6.5 millones de andaluces. 250.000 de ellos harán llegar su papeleta desde el extranjero, 300.000 personas votarán por primera vez y 169 han solicitado hacerlo con papeletas en braille. La novedad, el uso de avances tecnológicos como la aplicación Elecciones Andalucía 2018, que nos va a permitir seguir los resultados por el teléfono móvil, o las llamadas mesas de administración electrónica, que van a ayudar a hacer el recuento aún más ágil. Manuel Jiménez Barrios es el consejero de la Presidencia.
Unas estaciones de trabajo que permitirán una transmisión electrónica directa de los datos de constitución de las mesas, participación y resultado al centro de recogida de información sin intermediarios, agilizando, por tanto, en tiempo todo el proceso electoral y ofreciendo resultados en tiempo real.
En las cabinas, papeletas de hasta 23 partidos y 6 coaliciones para elegir a los 109 diputados que van a conformar el próximo Parlamento de Andalucía. Respecto al coste de los comicios, ronda los 10,8 millones de euros, y el proceso, nos dicen, va a ser seguido muy de cerca por representantes del gobierno argentino que tienen intención de aplicar algo similar en su país.
Dos políticos independentistas catalanes presionan ahora con una huelga de hambre desde la cárcel de Lledoners. Ayer precisamente salió a la luz una foto filtrada por Òmnium Cultural y sin autorización de los presos independentistas desde esa cárcel de Barcelona. El juicio contra el Procés se acerca, queda tan solo un mes y el independentismo trata de redoblar su presión hacia el Poder Judicial. Informa Silvia Martínez.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, denuncia que a su parecer se está aplicando el derecho penal como venganza. Admite la decisión de Sánchez y Turull como contundente y drástica, aunque les apoya.
Esta huelga de hambre de dos amigos, dos políticos honestos y demócratas, dieron la voz al pueblo de Cataluña, expresar mi completa solidaridad y mi afecto más sincero y más profundo.
Jordi Pina, abogado de los dos presos, critica el bloqueo que dice ejerce el Tribunal Constitucional.
El funcionamiento irregular del Tribunal Constitucional es de una gravedad sin matices en un Estado de Derecho.
Las consecuencias de la huelga sobre la salud de Turull y Sánchez podrían llegar a afectar su traslado a Madrid para el juicio ante el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Torra pendiente de lo que anuncian sus amigos desde la cárcel de Lledoners con ese ayuno voluntario. Y desde luego ha aparecido ahora, porque llevaba desaparecido varios días sin saber nada de él, cuando lo que tenía delante eran las protestas de la Cataluña real, la que le pide que, bueno, en fin, aborde los problemas reales de los ciudadanos y no solo se dedique al proceso independentista. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a esta huelga de hambre desde Argentina, donde ha estado los últimos días con motivo de la cumbre del G20. ¿Cree que no tiene motivos para realizarla?
Es evidente que no es una buena noticia. Pero las razones que justifican esa acción no son ciertas. Van a tener un juicio justo.
Y precisamente la cumbre del G20 ha concluido con la firma de una declaración de mínimos, tan mínimo que no avanza prácticamente nada. Entre otros motivos, por las reticencias de Donald Trump a firmar el documento que, entre otras cosas, ratifica los acuerdos del clima de París. Mejor suerte ha habido en la cena entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, que culmina con la suspensión de la subida de los aranceles a los productos del gigante asiático. Un alivio, la verdad, para el comercio mundial. Corresponsal en Argentina, Ernesto Coco.
La cumbre del G20 acabó con una declaración final lo suficientemente tibia como para que sea firmada por todos los miembros. Se lograron fórmulas de consenso en los temas más sensibles, como el comercio y el cambio climático, aunque Donald Trump logró dejar en claro sus reservas sobre ambos temas del documento, que a su vez recoge una referencia a las migraciones y los refugiados a propuesta de España. Tras la clausura de este G20, Donald Trump y Xi Jinping cenaron con el objetivo de bajar la tensión en la guerra comercial que mantienen chinos y norteamericanos. El menú de ensalada de brotes, mayonesa de albahaca y emulsión de parmesano como entrada comenzó a relajar los ánimos, que con el plato fuerte de una excelente carne argentina con cebolla colorada y dátiles, todo bien regado con un buen vino local, y al cabo de 2 horas de intensas idas y vueltas, la cena acabó con aplausos. Por su parte, y en la otra punta de la ciudad, el presidente Pedro Sánchez apuntaba a los conflictos domésticos y, tras hacer alguna referencia a la huelga de hambre iniciada por Jordi Sánchez y Jordi Turull, hizo hincapié en las elecciones andaluzas de hoy.
Es evidente que me gustaría que ganara y que ganara bien, pero ¿qué es lo que yo pediría? Máxima participación, que no haya bloqueos, que se respete la voluntad de los andaluces y que se permita gobernar a quien vaya a ganar las elecciones.
Este G20 fue la cumbre de los gestos, los detalles y los desplantes entre los líderes mundiales.
Los chalecos amarillos han llenado de violencia las calles de París en las últimas horas. El tercer sábado de protestas en Francia contra el alza de los impuestos al carburante ha convertido la capital del Sena en el escenario de una inédita revuelta. Ha habido prácticamente de todo: barricadas, incendios, destrozos públicos, cargas policiales, gases lacrimógenos. Las cifras del gobierno apuntan a una participación menor que en las concentraciones pasadas. Aún así, la magnitud de los altercados, el número de heridos, que ya supera el centenar, el número de detenidos, casi 300, ha evidenciado la radicalización de este movimiento de los chalecos amarillos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
En las avenidas que rodean el Arco del Triunfo, junto a las Tullerías o en la zona de ópera, se vivieron escenas de guerrilla urbana. En Clevers, la calle que va del Arco del Triunfo a Tocadero, fueron saqueados casi de forma sistemática comercios y bancos, prendieron fuego a numerosos coches y a un edificio cercano e intentaron saquear otro. Un chaleco amarillo tiró el suyo a la papelera hastiado porque no quería solidarizarse con tanta violencia, pero un grupo de bretones que también se encontraba allí la justificaba como única forma de que el presidente de la República les oiga. Los daños, no, eso no es lo importante. Sin embargo, el nivel de impuestos sí. Según el Ministerio del Interior, 75.000 personas se manifestaron por toda Francia, menos que el primer día, pero similar a las del sábado pasado, lo que muestra la determinación de los chalecos amarillos, a los que no ha convencido el anuncio de Macron sobre la regulación del precio del combustible.
Y en Estados Unidos están de luto por la muerte de un presidente. George Bush, padre, 41º presidente de Estados Unidos, falleció ayer en Texas a los 94 años. Su mandato estuvo marcado por la Guerra del Golfo y el final de la Guerra Fría. En el país se ha decretado un día de duelo oficial. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha decretado el próximo miércoles, día 5 de diciembre, como día de duelo por el presidente George Bush, padre, fallecido a los 94 años de edad. Ese día cerrarán las oficinas públicas, así como Wall Street. El presidente Trump ha confirmado también que asistirá a los funerales que se celebrarán en la Catedral de Washington, una vez que el féretro con los restos del presidente número 41 de los Estados Unidos sea expuesto en el Capitolio. Trump conversó telefónicamente con dos de los hijos del expresidente fallecido, el también expresidente George Bush y Jeb Bush, aspirante a la candidatura republicana hace 2 años, a quienes expresó sus condolencias. Era evidente la enemistad entre Trump y la familia Bush, hasta el punto que el expresidente fallecido votó a Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales.
Y atención ahora también a esta historia. Aquí en España, una mujer ha sido detenida en Sevilla acusada de dejar a sus hijos pequeños, que no llegan a los 10 años, por presuntamente dejarles durmiendo en un coche mientras ella se iba de copas, Mercedes Trujillo.
Los agentes fueron alertados por dos ciudadanas que habían localizado en la zona a los dos menores de 10 años caminando solos por la calle. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, se encontraron a los niños ateriados de frío. Tras abrigar a los menores, fueron estos quienes contaron que estaban durmiendo en el coche y simplemente salían a buscar a su madre. Agentes de paisano trasladaron a la comisaría a los niños, donde han permanecido hasta que un familiar se ha hecho cargo de ellos. Además, la madre era imposible de localizar ya que tenía el teléfono apagado. 8 horas después, la mujer de unos 30 años se personaba en la comisaría acompañada de un varón de la misma edad. Pero esto no es todo. El acompañante de la madre que desplazó a la mujer en coche había dado positivo en cocaína y cuadriplicaba la tasa máxima de alcohol permitida. Por este motivo se ha abierto diligencias por presunto delito contra la seguridad vial. La investigación del caso continúa y la madre ha pasado a disposición judicial.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Terminamos el año y según el Estudio General de Medios, el Grupo COPE lidera el crecimiento de la radio española con 300.000 nuevos oyentes. 6.200.000 personas confirman a diario al Grupo COPE como referente informativo del entretenimiento, el deporte y la música.
Pero oigo la COPE desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no?
Ya son más de 2 millones de oyentes como tú los que eligen cada mañana a la voz más influyente de la radio española. Eligen Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando una vuelta?
Tiempo de Juego también crece. 1.400.000 personas apuestan por el mejor deporte los fines de semana y los comunicadores mejor valorados. Confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los domingos, Tiempo de Juego gana 260.000 oyentes.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
6.200.000 personas como tú escuchan ya las emisoras del Grupo COPE. Contigo lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te decimos gracias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Vamos a entrar en la mañana del fin de semana en la actualidad política internacional, aquellos temas que están en el candelero, de los que a veces no prestamos suficiente atención, pero miren, ahí está. La semana pasada hablábamos de Ucrania y fíjense todo lo que ha ocurrido esta semana con el asunto de Ucrania y de Rusia. En este fin de semana hablamos de los pesos pesados de la Unión Europea, de Francia y de Alemania, de Macron y Merkel, que han puesto sobre la mesa la futura creación de un ejército europeo. No es una idea nueva, pero ahora llega avalada por dos de las naciones que marcan el paso en la Unión Europea. Las circunstancias parecen haber forzado a Manuel Macron y Angela Merkel a plantearse en serio esta opción de un ejército europeo. Las Acciones de la Casa Blanca, de Donald Trump, están haciendo que muchos países crean ya necesaria que cese la dependencia que tiene Europa de los Estados Unidos en materia de defensa y que, en fin, haya que ir hacia una independencia estratégica europea, defenderse por sí mismos. Manuel Ángel Gómez, jefe internacional de la cadena COPE, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está este asunto?
Bueno, si no cambian las cosas, la independencia estratégica no va a ser una opción, sino que la Unión Europea se va a ver empujada a conseguirla, por lo que estamos percibiendo. Y luego es una cuestión de ver cómo de viable es la creación de un ejército europeo y a qué plazo, ¿no?
Uh-huh. Vamos a saludar también a nuestro corresponsal, el corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, en el epicentro de la Unión Europea, José Luis Concejero. Buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Bueno, José Luis, la Unión Europea está dando ya pasos no hacia un ejército europeo, pero sí hacia fortalecer el pilar defensivo de la Unión.
Sí, como decía Manu, la historia de todo esto es conocer hasta qué punto es viable. Es importante recordar en este punto, Ángel, las palabras de la canciller alemana Angela Merkel recientemente en el Parlamento Europeo, cuando apoyó firmemente la creación de ese ejército europeo y dijo textualmente que serviría para demostrar al mundo que entre los países de Europa no puede haber más guerras en el futuro, en una clara alusión a las guerras que asolaron nuestro continente durante el siglo XXI. Con la crisis política que está sufriendo Europa en los últimos años, en los últimos meses, con la aparición de partidos de extrema derecha, hay que buscar también, y es lo que está tratando Bruselas y también un poco con la cooperación de países importantes, como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania, buscar esas sensaciones que pueden revitalizar el proyecto europeo, y el ejército europeo es una de ellas. Además, no podemos olvidar tampoco que este proyecto se lleva hablando durante muchos años, siempre han sido hipótesis, pero nunca se ha empezado a materializar, entre otras cosas porque el Reino Unido ha sido uno de los países reticentes a la creación de este proyecto europeo. Entonces, la Unión Europea está aprovechando este momento, está aprovechando el Brexit, está aprovechando la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Reino Unido siempre ha sido un país con mucho peso en la Unión Europea para revitalizar este proyecto. Ahora la clave a conocer es cuándo y qué de viable es este proyecto del ejército europeo.
Bueno, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa siempre ha vivido prácticamente bajo la sombra de la OTAN, bien porque estaba la amenaza de Rusia, bien porque, digamos, los países europeos se acomodaron a vivir bajo el paraguas de Estados Unidos, y a Estados Unidos la verdad que le ha venido siempre muy bien también esa influencia. ¿Ahora mismo en la OTAN hay recelos sobre estos movimientos?
Vamos a ver, en la OTAN hay recelos en estos movimientos. Es una gran cuestión, porque la OTAN ahora mismo se enfrenta, Ángel, a una disyuntiva importante. Por un lado, este proyecto siempre se ha dicho que es un proyecto complementario a la OTAN, en ningún caso quiere sustituir a la OTAN, entre otras cosas, porque sería algo prácticamente imposible.
Claro.
Pero el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tiene, por un lado, que defender esta idea del proyecto europeo, pero por otro lado tiene a uno de los grandes aliados, el aliado más importante que tiene la OTAN, que es Estados Unidos, que es Donald Trump, que lleva repitiendo bastante en las últimas semanas y en los últimos meses que está en contra de este proyecto europeo, entre otras cosas porque Donald Trump siempre ha dicho que los aliados lo que tienen que hacer es pagar más a la Alianza Atlántica. Recordemos en la última cumbre que se celebró en Bruselas antes de verano, cómo volvió a exigir a todos los aliados que deben invertir al menos el 2% del proyecto interior bruto en defensa. Entonces, lo que defiende Donald Trump es para qué vamos a crear o para qué se va a crear un ejército europeo si lo importante es que los aliados inviertan más en defensa. Por lo tanto, la OTAN está en esa disyuntiva. Por un lado, no seguir enfadando a Donald Trump con este tema del proyecto europeo, pero por otro lado, siendo consciente de que puede ser algo beneficioso a la OTAN si efectivamente estamos hablando de un ejército que va a complementar a la Alianza Atlántica y en ningún caso sustituirla.
José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas. Gracias, como siempre. Cuídate.
Un abrazo fuerte.
Bueno, Manu, esa es la situación, la que nos contaba José Luis con respecto a este proyecto, vamos a decir, de un ejército europeo. Hemos hablado con un experto para que nos dé su opinión, con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez Villaverde. ¿Hasta qué punto cree este profesor que es una buena idea la creación de un ejército europeo?
Jesús Núñez Villaverde, lo que nos ha dicho, lo que cree es que más que una buena idea, la creación de un ejército europeo sería una necesidad.
Creo que es fundamentalmente una necesidad, básicamente si la Unión Europea quiere algún día ser realmente un actor relevante en el escenario internacional y quiere dar contenido a lo que ya ha expresado en su estrategia global del año 2016 en términos de autonomía estratégica.
Bueno, la idea puede ser buena.
La idea puede ser buena y dependerá de bueno, lo que vaya pasando en los próximos años y de la del interés que tengan los países europeos, ¿no?
Sí. La pregunta es si es realista.
Sí, es realista. De alguna forma, pero no a corto plazo, no tienen que darse antes unos cuantos pasos más.
A día de hoy resulta más bien una expresión de voluntad que una opción realista, puesto que los condicionantes que suponen crear unas fuerzas armadas realmente europeas no se dan en la actualidad.
Y como decía Jesús Núñez Villaverde, efectivamente, pues tiene que haber todavía una serie de factores que se tienen que cumplir para que se pueda plantear en serio, no con ideas como las que han soltado Macron y Merkel, la creación de esas Fuerzas Armadas Europeas.
Y porque hay países que no comparten esa idea lanzada por Francia y por Alemania, que creen esos países que con la OTAN ya es suficiente.
Sí, hay unos cuantos países que no creen, como dices, en ese ejército europeo, y no está claro si se dejarían convencer por Francia y Alemania.
Existen todavía hoy los países que se denominan a sí mismos europeístas, es decir, que apuestan claramente por esa autonomía estratégica, pero junto a ellos, y eso indica Francia en primer lugar, pero junto a ellos están los llamados atlantistas, que son los que prefieren que no se haga nada que pueda en algún caso mediatizar o reducir la importancia de la Alianza Atlántica, de la OTAN. Y todavía tenemos que pensar que hay otros que se definen como neutrales.
Efectivamente, como decía el codirector de este Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, hay naciones, además, en la Unión Europea que se declaran neutrales y que quizá no vean muchos beneficios en esas futuras posibles Fuerzas Armadas Europeas.
Esos países, sean Austria o Irlanda, por poner dos ejemplos, difícilmente a corto plazo van a encontrar ninguna ventaja en contar a sus opiniones públicas que se van a implicar en una estructura de defensa, y así lo han manifestado en diferentes ocasiones. Con Dinamarca ocurre algo muy similar, también por razones particulares de ese país que le han llevado a quedarse fuera prácticamente de la mayor parte de las iniciativas que ha habido en el terreno de la defensa.
Bueno, algunos analistas dicen que sería difícil crear un ejército europeo sin la existencia previa de un gobierno europeo.
Sí, eso es lo que dice, por ejemplo, Jesús Núñez Villaverde. Opina que tiene que haber antes un gobierno europeo, no algo como la Comisión, que no es un gobierno real, sí, claro. Sino un gobierno de verdad, porque por eso, por ejemplo, la Comisión Europea no lo es.
Parece obvio que si pensamos, tomando como referencia un Estado nacional, parece obvio entender que las Fuerzas Armadas no son más que el brazo armado de un poder político, de un gobierno. Y hoy en día en la Unión Europea no tenemos un gobierno digno de tal nombre. Ni el Consejo Europeo ni la Comisión Europea pueden jugar ese papel de forma clara.
Claro, porque son organismos que están compuestos por representantes de 28 gobiernos diferentes ahora mismo. Bueno, algunos pasos ya se han dado en la dirección de ese ejército europeo, lo que ayudaría a caminar en esa dirección de disponer de unas Fuerzas Armadas Europeas.
Sí, en dirección a ese ejército europeo ya se ha dado algún paso, pero son pasos muy incipientes que quieren ser algo, pero se quedan en casi nada.
Tenemos en cualquier caso, y eso es una realidad, algunas podríamos llamar coloquialmente cositas, pero nos falta la cosa con mayúscula, y cuando digo cositas me refiero a los grupos de combate que se crearon en el año 2007, o me refiero a instancias de decisión y de dirección de operaciones, como el Estado Mayor de la Unión Europea, que son ya organismos que tienen una cierta capacidad para que las operaciones que hasta ahora ha llevado a cabo la Unión Europea puedan salir adelante. También tenemos la Agencia Europea de Defensa, pero ya digo, eso no da como resultado todavía el hecho de que el siguiente paso pueda ser ya la conformación de unas Fuerzas Armadas.
Bueno, ya para terminar, Manu, los que saben de esto, los altos mandos militares, ¿qué es lo que opinan?
Ellos no lo tienen muy claro. Los altos mandos militares no tienen muy claro si esto de hacer un ejército europeo es una buena idea. Para ellos, en su mayoría, para lo que ellos quieren hacer y deben hacer, la OTAN es suficiente.
Si preguntamos al conjunto de los altos mandos militares de cualquier país de la Unión Europea, prácticamente es unánime la posición de que están a favor mucho más de la OTAN, que para ellos es una realidad en cuyo marco pueden llevar a cabo la tarea que se les encomienda de la defensa de sus países, que la Unión Europea, que todavía ven como una entelequia, como un futurible, que todavía no tiene capacidades propias para poder atender a esas amenazas de las que ellos son los principales encargados y responsables.
Y luego, desde luego, que se tarda muchísimo tiempo en poner de acuerdo a 27 ejércitos diferentes y que ahora mismo lo consiguen gracias a la estructura de muchísimos años de la OTAN.
Sí, ejércitos diferentes, de países diferentes, con sensibilidades diferentes. Queda mucho camino por recorrer para ese ejército europeo, si algún día llega a existir. Y luego eso, pues que hay una cultura de seguridad y defensa en los países de la Unión Europea que de momento no va más allá de sus visiones nacionales, ¿no?
Manuel Ángel, gracias.
A vosotros.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. Muy buenos días en este amanecer del domingo 2 de diciembre a las 9 de la mañana. Abren los colegios electorales en Andalucía. Si hubiera que poner titulares a esta jornada electoral serían los siguientes. El PSOE se juega la hegemonía en su gran bastión andaluz. El PP va a comprobar si el efecto Casado detiene la sangría de votos. Ciudadanos busca superar al PP para mantener el impulso. Podemos aspira a ser la clave para el gobierno de Andalucía y Vox no tiene nada que perder, pero mucho que ganar si consigue meter cabeza. En resumen, todos quieren dar la sorpresa y alguno confirmarla. A las 8 de la tarde empezaremos a salir de dudas sobre la composición del nuevo Parlamento andaluz. Llamados a las urnas, más de 6,5 millones de andaluces, otra cosa es que todos voten. La abstención puede ser otra de las claves, un dato de referencia. En las anteriores citas electorales en Andalucía, esa abstención rozó el 40%. Es la previsión de la jornada andaluza, pero con un marcado impacto nacional. A esta hora también hay más noticias. Para comenzar el día bien informado, noticias que te vamos a contar con Carmen Ibáñez. El pesquero Nuestra Madre Loreto regresa a España con 11 migrantes a bordo.
Llevaba 10 días bloqueado frente a las costas de Libia. Pedro Sánchez había pedido que se cumplieran las leyes internacionales y se dirigiese al puerto más seguro y cercano. Pero el fundador de la ONG Open Arms ha confirmado su vuelta hacia Santa Pola, ya que la situación a bordo era insostenible.
288 detenidos y un centenar de heridos en París tras una nueva protesta de los chalecos amarillos.
Movimiento social masivo en contra de la subida de impuestos a los carburantes del gobierno de Macron. Uno de los heridos se encuentra en estado extremadamente grave. 4.000 agentes formaron el dispositivo desplegado ayer en los Campos Elíseos. 65.000 en toda Francia. Los bomberos tuvieron que apagar además 187 incendios.
Termina la reunión del G20 en Buenos Aires con una tregua comercial.
Tras una cena de despedida con su homólogo chino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido durante 90 días su plan de subir del 10 al 25% los aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. Mientras tanto, negocia con Pekín cambios estructurales a su política económica.
Y huelga de hambre, la cárcel de Lledoners.
Comenzó ayer y la secundaron los presos preventivos procesados por rebelión, Jordi Sánchez y Jordi Turull. Lo hacen en protesta contra la llamada empantanamiento de sus recursos de amparo por parte del Tribunal Constitucional. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, les ha brindado su apoyo desde Bélgica, donde permanece fugado, mientras desde Girona el actual presidente autonómico, Quim Torra, ha asegurado que se está aplicando el derecho penal como venganza.
Y en los deportes, jornada de Liga, el plato fuerte de la jornada de ayer fue la victoria del Real Madrid Central Valencia, Luis Basteiro.
Por 2-0 con goles de Bas en propia puerta y de Lucas Vázquez. Con esta victoria el Madrid es quinto a solo 3 puntos del líder, el Sevilla, eso sí, con un partido menos. Para Solari, el primer tiempo es el modelo a seguir.
A mí me gustaría lo que hicimos en el primer tiempo, por ejemplo, lo pudiéramos repetir más veces, evidentemente, ¿no? Yo creo que ha sido una gran primera parte y un gran partido en general, aunque la segunda cambió por razones obvias. El Valencia tenía que apretar y tenía que tratar de empatarlo.
Para hoy quedan el Betis-Real Sociedad a las 12, Girona-Atlético a las 4:15, Barça-Villarreal a las 6:30 y Alavés-Sevilla a las 9:45. En fútbol femenino, España es campeona del mundo sub-17 por primera vez en su historia, tras vencer a México por 2-1, y fuera del fútbol a las 5 de la tarde, la selección española de baloncesto puede sellar su clasificación para el Mundial de China 2019 si vence a Ucrania.
Ángel Correas,
la mañana.
COPE, estar informado.
Estamos en un día electoral y esto nos sirve de percha para hablar de un asunto polémico. La nueva ley de protección de datos y derechos digitales. El eje de esa polémica de la que hablamos es que con esta nueva normativa se puede abrir la puerta para elaborar perfiles ideológicos de los ciudadanos con los datos que muestren en Internet y poder enviar propaganda electoral sin consentimiento previo. Nos lo cuenta Álvaro Chorría.
Es un texto que en principio llegaba al Senado con el apoyo de todos los partidos políticos, aunque a última hora y después de dar el visto bueno las tres veces anteriores, Podemos se ha echado atrás. Y tiene tanto apoyo a la izquierda y a la derecha porque beneficia a todos los partidos políticos, según los expertos y los activistas que protestan principalmente por varios artículos de esta ley. Hemos salido a la calle para pulsar la opinión de la ciudadanía y nos hemos encontrado con que hay mucha gente que desconoce la ley, pero que no le huele bien.
No he visto la ley, no te puedo opinar porque no la he visto.
Pues la verdad es que no me había enterado del tema, lo tendría que mirar más detenidamente. En principio no me parece bien, pero tendría que mirarlo más detenidamente, claro.
No lo había oído, la verdad.
O sea, realmente, en principio me parece muy peligroso sin más conocimiento de la ley.
Así que para despejar incógnitas vamos a centrarnos en el artículo de esta ley de protección de datos que más ampollas levanta, el artículo 58 bis.
Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral.
Lo que viene a decir el 58 bis es que ahora todos los partidos tendrán libertad casi absoluta para recabar información de los ciudadanos de la web, para crear bases de datos ideológicas y para mandar spam sin que pase como información comercial, algo que no pueden hacer ni las empresas ni ninguna institución. Así lo contaba en COPE Ignacio Temiño, profesor del Máster en Propiedad Intelectual de la Universidad Pontificia de Comillas.
Y en este caso pues está privando o se está otorgando a los partidos políticos ese favor de no tener que admitir o recabar ese consentimiento nuestro para el tratamiento de nuestros datos para esas finalidades concretas en periodo electoral.
Es decir, un privilegio exclusivo de partidos políticos, y en esto la opinión a pie de calle está mucho más clara.
La privacidad de cada uno no debería de tenerla el Estado para elaborar perfiles de ningún tipo.
No me parece bien.
No me parece normal que tengan acceso a nuestros perfiles de Internet.
Me parece un poco horrible, porque al final los tratan como marionetas.
Me parece, en principio, altamente peligroso. No podemos permitir que un partido político como tal acceda a nuestros datos privados.
Bastante tenemos ya con las redes sociales y todo eso, que ahora encima ya también los partidos. Me parece fatal.
¿Y esto en la práctica qué supondrá? Pues el mejor resumen lo hizo nuestra compañera Pilar Cisneros, copresentadora de La Tarde.
¿Y en la práctica esto qué supone? Que cuando lleguemos a una campaña electoral vamos a estar recibiendo a través de nuestras redes sociales, nuestro Twitter, nuestro Facebook, incluso a través de nuestro WhatsApp, publicidad, propaganda de un determinado partido político.
Puede traducirse en ese efecto, así es.
Eso sí, ante el revuelo generado, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado un comunicado en el que niega que la nueva ley vaya a permitir crear bases de datos con perfiles ideológicos y políticos, y lo que permite es la recopilación por parte de los partidos de datos personales relativos a opiniones políticas. Pero por si acaso, cuando se acerquen las elecciones, quizá quieran silenciar sus notificaciones.
Vamos a saludar a don José Luis Piñares, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, y también participó en la redacción del anteproyecto de ley sobre protección de datos. Don José Luis, encantado de saludarle. Bienvenido a la antena de COPE.
Encantado, un gusto.
Bueno, ¿se contemplaba la cesión de los datos personales en cuanto a afinidad política a los partidos políticos en esa redacción del proyecto de ley de protección de datos?
Inicialmente no, en absoluto. Se elaboró un anteproyecto de ley en la Comisión de Codificación, en una ponencia que yo tuve el honor de presidir, de la que formaba parte de la Agencia de Protección de Datos, y para nada se había analizado o regulado ese tema. Ese precepto se incorporó en la tramitación en el Congreso, fruto de una enmienda que presentó el Partido Socialista. Texto que luego fue aprobado por todos los grupos políticos, pero fue fruto de una enmienda presentada en el Congreso durante la tramitación parlamentaria. Uh-huh. Y es un precepto que plantea problemas, en mi opinión, problemas graves.
Sí, sí, se coló por la puerta de atrás.
Pues en trámite de enmiendas, efectivamente, con no mucho debate, y lo que sí llama la atención es que en la justificación de la enmienda, como sabe, todas las enmiendas tienen que ir acompañadas de una justificación, sí. Se indica que lo que se pretende con esa enmienda es evitar que en España se produzca algo semejante a lo que ocurrió en Estados Unidos con Cambridge Analytica. Pero es que, al final, en mi opinión, se puede llegar a una situación semejante a esta que parece que en principio el legislador quiere evitar.
Es decir, que se puedan filtrar datos sobre afinidad política de las personas en base a sus opiniones en las redes sociales, cuando le das a me gusta a una determinada opinión y demás, y eso se traspase a los partidos políticos para que, por ejemplo, hagan campaña.
Claro, fíjese, pero es que no es que se filtre, sino que la propia ley permite a los partidos políticos recopilar, o sea, que ellos mismos recopilen los datos, claro, relativos a opiniones políticas y además de las páginas web o de fuentes accesibles al público o incluso de redes sociales. Es decir, hay una previsión que considera legal, legítimo, que los partidos políticos recopilen datos de opiniones políticas, lo cual implica recopilar datos de los que se llaman especialmente protegidos, que afectan especialmente a la privacidad o intimidad de las personas. Creo que es un precepto que puede plantear muchísimos problemas en relación con la protección de datos y el respeto a la privacidad de las personas en un ámbito tan delicado como el de las opiniones políticas.
Sí, porque hay determinados sitios donde, bueno, en fin, significarse políticamente puede traerle algún problema a alguien, y hay mucha gente que no quiere significarse políticamente, que puede ejercer su derecho al voto en un momento determinado, y otros que unas veces han votado a la izquierda, a la derecha, al centro, bueno, y eso ya se va viendo, pero la gente no tiene por qué significarse, y mucho menos esa información que pertenece a su esfera personal, pues puede acabar en manos de partidos políticos para que, de alguna manera, en fin, ejercicen la propaganda de forma personalizada.
Claro, la agencia, la directora de la agencia, con toda la razón, en mi opinión, ha indicado que la agencia en ningún caso va a consentir que se produzcan perfilados individuales en base a opiniones políticas. Pero la ley, de alguna manera, lo está permitiendo. Y claro, hay que tener en cuenta que este precepto plantea una cuestión capital, y es que esto puede generar una suerte de autocensura por parte de las personas. Que la gente no quiera emitir alguna opinión de la que pueda derivarse su opinión política, o una opinión, una frase, lo que sea, en las redes sociales o donde sea. Ya hace tiempo queda claro que cuando un ciudadano tiene ciertos recelos respecto a que puede estar siendo vigilado o controlado, ahí hay un problema de privacidad. Y aquí puede darse el caso de que los ciudadanos puedan tener legítimamente recelos de que sus redes sociales, sus páginas web, pueden ser utilizadas para elaborar un perfil de su opinión política. Y esto es algo absolutamente contrario a la protección de datos y a la privacidad de las personas.
Y una última cuestión. Esto ya se refleja por ley, esta permisividad para los partidos políticos en este caso. ¿El ciudadano puede hacer algo ante esto?
Bueno, el ciudadano
aparte de callarse, digo, aparte de no querer emitir.
No, claro, el ciudadano puede ejercer el hecho de oposición. Puede, ante los partidos políticos, puede ejercer el hecho de oposición. Me temo que puede generarse una avalancha de peticiones de oposición ante los partidos políticos de ciudadanos que digan: me opongo a que usted, partido político, trate mis datos para los fines del artículo 58 bis de la ley orgánica electoral general. Por tanto, hay una posibilidad de oponerse por parte de los ciudadanos. Y luego, alguna vía, no ya de los ciudadanos, de posible recurso ante el Tribunal Constitucional. No sé si se plantea, si no se plantea. Claro, son muy limitadas las vías de legitimación para interponer. Pero sí que quede claro que los ciudadanos pueden oponerse a que los partidos políticos lleven a cabo ese tratamiento. Y eso lo tienen que hacer ante los propios partidos políticos, indicando que no quieren que se lleve a cabo ese tratamiento de sus opiniones políticas.
Pues este es un tema clave, el debate está abierto, esa puerta que acaba de abrir a los partidos políticos el Senado para que puedan recopilar información sobre gustos políticos, sobre relaciones políticas de los ciudadanos y luego, en fin, elaborar una campaña electoral. Vamos a decir que, en principio, a la medida. Hay gente a la que no le importa que se conozca, lo dice abiertamente, pero hay otros muchos pues que prefieren permanecer con sus opiniones políticas de forma reservada, y eso también habría que respetarlo. Don José Luis Piñar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo CEU de Madrid y además experto en la materia, que participó en la redacción del anteproyecto de ley sobre protección de datos. Don José Luis, gracias por atender la llamada de COPE.
Encantado. Hasta otra ocasión.
Hasta otra ocasión.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Siempre encontramos un buen momento para hablar de historia la mañana del fin de semana, un momento para echar la vista atrás y repasar nuestros libros de historia, con especial atención a lo que se puede leer entre líneas, lo que queda fuera a lo mejor de esos capítulos que hay en los libros por falta de espacio, falta de tiempo, y que a veces, bueno, pues esconde historias apasionantes. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Hoy vamos a hablar de un personaje, un labrador que se convirtió en guerrillero, un guerrillero que llegó a mariscal y un mariscal al que ejecutaron como a un simple bandido. ¿De quién hablamos?
Muy buena definición para el protagonista del día. Hablamos de un líder guerrillero que consiguió muchas victorias contra los invasores franceses de Napoleón Bonaparte y que acabó vilipendiado por la corona absolutista de Fernando VII. Y te hablo de Juan Martín Díez, más conocido como El Empecinado.
Gran mote este del Empecinado. ¿Y por qué? ¿Era muy testarudo o a qué se debe este mote?
Lo era, pero su mote no viene de ahí. De hecho, era tan testarudo que hoy esa palabra, empecinado, significa precisamente eso, cabezota o testarudo. Todo gracias a Juan Martín, pero a él le llamaban así por otra cosa, por una particularidad de su pueblo natal, Castrillo de Duero. Esto es lo que nos ha contado el profesor de Historia de la Universidad de Valladolid, Enrique Berzal.
Un labrador típico castellano de esa época que a duras penas sabía leer y escribir y que era bastante fuerte y bastante tenaz. Bueno, pues el empecinado no es porque fuese tozudo, que sí que lo era, no es porque fuese terco, que sí que lo era. El empecinado es porque a los habitantes de Castrillo de Duero, esa localidad vallisoletana, se le conocía con ese nombre por la pecina de los arroyos, sobre todo del río Botija.
Y cuéntame, ¿qué hacía este hombre de campo, este labrador, para que la guerra desencadenase su historia?
Pues este hombre, Juan Martín, vivía tan tranquilamente, ¿eh?, en 1808, en un pueblito a 100 kilómetros al sur de Burgos, labrando su tierra, sí, cuando de repente, que aparecen los franceses por los Pirineos, con la excusa esta de, oye, que vamos a Portugal a conquistarle y tal, les dejamos pasar, y cuando nos quisimos dar cuenta ya habían ido dejando soldados por cada una de las ciudades españolas y España ya era suya. Algo que,
sí, estábamos invadidos.
Básicamente. Algo que, como te podrás imaginar, no acabó de gustar a muchos españoles que se unieron a la resistencia contra el invasor, y Juan Martín fue precisamente uno de ellos. Y lo que desencadenó, Ángel, que se echase al monte y se hiciera guerrillero, fue esta historia. Escucha.
Señalan que los galos, los franceses, cometieron ciertas tropelías contra una mujer, contra una joven del pueblo de Castillo de Duero, que era el pueblo natal del empecinado, y es en ese momento cuando el empecinado con su hermano y unos cuantos compañeros del pueblo reaccionan contra los franceses, van a por ellos y les dan muerte.
¡A por ellos!
Esta es una historia que me recuerda, me viene a la cabeza lo de Curro Jiménez, ¿no? Es algo parecido, ese espíritu romántico de lucha en medio de la guerra de independencia.
Exacto, parecido, y además en la misma época. Y el empecinado pronto empezó con las victorias, ya esta primera de los franceses, cuando violaron presuntamente a una mujer de su pueblo. Y ya empezaron también sus pasos por la cárcel, porque al principio se dedicaba sobre todo a interceptar correos franceses que iban de Madrid a Burgos, aunque en uno de sus primeros asaltos a un convoy dio cobijo a una dama francesa, y por eso, pues simplemente por ello, era una persona muy honorable, fue denunciado por sus paisanos y además pasó un tiempo en la cárcel, de la que, por cierto, se escapó.
Y sí que es cierto que el empecinado pues llevó a cabo algunas acciones por su cuenta que generaron en algún momento pues la reacción de sus oficiales, ¿no? Y entonces eso sí que parece ser que pudo ser así, que tomó decisiones un tanto por su cuenta.
De ahí el nombre, claro. Empecinado. Se empeñaba en hacer las cosas porque él creía que eran así. Me llama la atención que fueran su propia gente, sus paisanos, los que le denunciaran, pues de alguna manera por acoger a una mujer francesa.
Tanto era el odio que tenían los franceses.
Bueno, el caso, que se escapa de la cárcel y este hombre sigue con ganas de seguir luchando, claro.
Sí, y más todavía, junto con sus hermanos y un puñado de hombres más. Además, estuvo hostigando a las tropas francesas, como te decía, desde Burgos a Madrid y luego por toda la geografía española. Y fíjate además cómo empezaba a hablar la prensa de él. Mira, leemos en la portada del diario El Conciso, del día del 18 de enero de 1811, se puede leer lo siguiente. El empecinado cree perdido el día si no mata gabachos. Ya empieza bien. No duerme ni reposa por acosarlos y perseguirlos hasta la muerte. Prosigue así, dignísimo campeón, en tu heroica empresa. Caigan a miles los bandidos postrados por tu mano vencedora. Todos te amamos, la patria complacida está tejiendo ya la inmarcesible corona que embellezca tus sienes y te coloque en el sublime asiento del templo de la inmortalidad.
Pero bueno, madre mía, si esto es un acto de propaganda para la figura del empecinado, y sí que había ganas, aquí en España, de héroes en un momento tan oscuro como era la Guerra de la Independencia.
Sí, se nota, y tanto crecía su fama más que la Junta de Sigüenza, que organizaba las tropas en la zona, le dio el mando del ejército del lugar, así que acabó al mando de unos 300 jinetes y 200 infantes y como mariscal. Pero su fama no acaba ahí. Era tan conocido y respetado que al poco tiempo se le habían unido miles de voluntarios, hasta formar un ejército de varios miles de hombres. Y su fama, además, sobrepasaba nuestras fronteras. Fíjate qué regalo recibió de un rey aliado.
Dicen que el rey Jorge III de Inglaterra regaló personalmente al empecinado un sable, y ese sable lo llevó el empecinado, ese regalo lo llevó a gala siempre el empecinado hasta los últimos días.
Mira qué curioso. Total, que Carlos Bonaparte, al ejército imperial napoleónico, se le empezaba a atragantar esto del empecinado y empezaba a entorpecer bastante sus conquistas, y sobre todo se estaba creando una figura casi mítica alrededor de él que venía muy mal, claro, sí. para los propósitos de los franceses.
Y tan mítica porque en Madrid se empezaron a hacer obras de teatro en las que él era el protagonista, estando ya en vida y estando ahí por los campos de España atacando a los franceses. Y tan famoso se hizo y tantos dolores de cabeza dio a los franceses que decidieron darle caza y organizaron un ejército dedicado única y exclusivamente a acabar con él. Dirigido además, por cierto, por el general Sigismundo Hugo, padre del escritor Víctor Hugo.
¿Ah, sí?
Sí, el mundo es un pañuelo, parece. Sí, sí, sí. Y no le fue muy bien a este Hugo, porque intentó que el empecinado se entregase con unas tácticas, vamos a decir, muy poco honrosas.
Pues intentaron chantajearle a través de acciones contra su familia, en especial contra su madre, ¿no? En el pueblo, en Castrillo de Duero. La contestación del empecinado, cuando supo que iban a hacer eso, era contestar a los franceses que tenía una serie de muchos prisioneros franceses en su poder y que iría fusilando de 100 en 100.
O sea, el ejército francés en este caso, que la verdad que lo que dejó Napoleón en España no era lo mejor ni muchísimo menos del ejército francés, se comportaron como una mafia y este hombre respondió pues también a la brava, ¿no? A lo que estaba ocurriendo.
Es una guerra
chantaje.
Horrible, ya lo vemos por ejemplo en los dibujos de Goya y lo mismo que hacían los franceses hacían los españoles. Es decir, cuando el empecinado vio que le amenazaban con su madre, dijo, bueno, pues si matéis a mi madre, yo cada día voy a matar a 100 soldados franceses que tengo prisioneros. Total, que Hugo nunca consiguió darle caza al empecinado. Y después de que los franceses salieran huyendo del país, el empecinado tampoco pudo descansar. Bueno, pudo descansar un tiempo, volvió a su tierra y se estuvo dedicando, me contaba el profesor, al vino. Se estuvo dedicando al vino y no solo eso. Decían en la época que hacía un vino muy bueno. Y durante el trienio liberal fue además gobernador de Zamora. Uh-huh. Y como era un liberal convencido, a la vuelta de Fernando VII con sus 100.000 hijos de San Luis, que estaban dispuestos a volver a imponer el régimen absolutista, se encontraron precisamente al empecinado frente a un ejército en Castilla la Vieja defendiendo la España liberal, la España por la que él había luchado.
¿Qué ocurre? Que guerrilleros como el empecinado habían luchado contra los franceses, pero también comprometidos con el sistema liberal, con el régimen liberal. Entonces, el empecinado, cuando observa esta actitud del rey Fernando VII y que impone el absolutismo, él se enfrenta al rey.
Hombre, claro, un hombre que había luchado, arriesgado su vida, la de su propia familia por unos ideales, y de repente ve que todo eso pues va a acabar en nada, normal que se rebele, ¿no? De alguna
no
manera.
Solo eso, sino que el rey además traicionó su palabra porque juró la Constitución y luego se le olvidó. Y no fue la única vez que faltó a su palabra el rey, porque el empecinado tuvo que ir a Portugal y decretó el rey una amnistía que hizo que el empecinado volviera. Pero ay, cuando volvió le capturaron cerca de su pueblo y además estuvo en prisión casi un año. De hecho, se les ponía en la plaza del pueblo dentro de una jaula para que, bueno, pues le tiraban de todo,
lanzaban
de todo, efectivamente. Así que una tarde de agosto de 1825 al empecinado le llevaron a la horca, montado además en un burro sin orejas, que era una señal de deshonra, y a la horca, como te digo, ojo, algo que estaba dedicado a los bandidos.
Sí.
De hecho, él mismo dijo algo como, ¿qué pasa? No hay balas en España para fusilar a un general. Y tanta era la tirria que le tenía el juez, que era un antiguo enemigo del empecinado que le condenó, y del rey, claro. Pero hay un último detalle en la ejecución del empecinado que además agranda su leyenda.
Cuando dicen, o se cuentan, que cuando lo iban a subir por la escalera del cadalso, pues dio un fuerte golpe con las manos, rompió las esposas, se tiró sobre el ayudante del batallón, le intentó arrancar la espada, no pudo, intentó salir corriendo, pero pues fue acometido por los soldados con las bayonetas, que al final lo apresaron y lo subieron pues agotado, algunos dicen que medio muerto, y lo ahorcaron.
De una forma así de triste acaba la historia de un mariscal, de un labrador que acabó convirtiéndose en mariscal y acabó ayudando a expulsar a los franceses de España.
Una historia impresionante esta del empecinado, ¿eh?
Sí, una historia impresionante.
Merece ser recordada. Gracias, Álvaro.
Un placer.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En La Mañana, al fin de semana, estamos también empecinados en contarte lo último que llevamos en nuestra página web en cope.es. Miguel Palazón, redactor de cope.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
¿Qué estáis destacando ahora mismo en nuestra página web?
Pues mira, ya lo tenemos todo preparado para vivir esta jornada electoral en Andalucía. Ya sabes, a partir de las 8 de la tarde, programa especial en COPE dirigido por Carlos Herrera con Ángel Espósito desde las calles de Sevilla. Y también con Fernando de Aro y Pilar Cisneros con La Última Hora desde la capital andaluza. Pues en cope.es también contamos con una guía para seguir al detalle este 2 de diciembre las claves de esta campaña, de lo que ha sido esta campaña electoral. Un análisis de todas las citas electorales en Andalucía de estos 36 años de gobierno socialista. Doy un dato, de 10 procesos electorales, el PSOE ha ganado 10. El que ganó Javier Arenas con el PP no le dio para gobernar.
2012 fue aquello.
Exactamente, 2012. Y los retos que tiene por delante quien salga elegido.
Bueno, tratáis más temas en nuestra web, en cope.es.
Contamos la última hora de toda la actualidad informativa. Lo estáis contando en La Mañana de fin de semana. En Nuestra Madre Loreto, el pesquero vuelve a España y desoye lo dicho por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez, eso de que se buscaran un puerto más cercano y seguro. Vale la pena también, Ángel, pasarse por cope.es para ver qué ha pasado en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Allí Trump y Xi Jinping han acordado acabar con los aranceles entre Estados Unidos y China.
Por ahora,
allí también han hablado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el heredero saudí, Bin Salman, y alguien lo ha grabado con su móvil. Se escucha, entre voces, como se escucha, lo primero que le dice es "because I told you" en castellano, porque te lo dije, se lo dice Macron a Bin Salman. Es la parte final de una conversación, supuestamente, sobre Jamal Khashoggi, no lo pronuncian en ningún momento, pero se sobreentiende que se habla de él, entre ambos líderes de Francia y de Arabia Saudí. El saudí intenta calmar al dirigente galo, pero este se muestra bastante firme en todo lo que le dice. Todo el fragmento de la conversación en cope.es.
Bueno, Miguel, pues nada, muchas gracias.
A ti.
Tomamos nota. También tomamos nota de diferentes historias que vienen hoy en la prensa regional. Carmen Ibáñez, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel.
Bueno, evidentemente las elecciones andaluzas protagonistas en los medios de esta comunidad autónoma, claro.
No podía ser de otra manera. Por ejemplo, en Diario Sur realizan un extenso análisis sobre si después de 36 años los socialistas van a dar el relevo a otra formación política. En el artículo se pone especialmente de manifiesto que tan importante es, Ángel, quien gane las elecciones como los pactos de gobernabilidad que se establecerán después, y dan como dos ejes, ¿no? Por un lado podría ser PSOE, Adelante Andalucía, y por el otro PP y Ciudadanos, porque estas elecciones, según todas las encuestas, lo que no van a ser son unas elecciones de grandes mayorías. Va a estar todo muy ajustado a pequeños escaños, por lo tanto cada voto importa. En el Diario Sur, por cierto, también se analiza la más que probable entrada ya de Vox en el Parlamento andaluz y la posible lectura que estos resultados pueden tener en clave nacional, ya que es la primera vez que Sánchez se enfrenta a las urnas como presidente del gobierno y Casado lo hace a su vez como líder de los populares.
Dejamos Andalucía, nos vamos al norte de Castilla, al periódico. Hacen una radiografía de lo que llaman adolescente tirano.
Sí, es que resulta que en Castilla y León han hecho un estudio que determina que existen un 7% de adolescentes que se consideran la única autoridad de sus hogares.
Mal asunto.
Y cerca de un 32% se ve como una figura de mando en sus casas. Ese dato es todavía. Peor, sí. Está claro que no es bueno que los niños sientan que tienen ese nivel de poder y por ello en el norte de Castilla nos dan una serie de consejos para evitar que nuestros hijos se conviertan en pequeños tiranos. La clave, según leemos, es que los menores, claro, necesitan límites, un equilibrio entre autoritarismo y cariño en su educación. Y también nos recuerdan que no debemos tratar de compensar esa falta de tiempo que muchas veces tenemos con nuestros hijos con caprichos, porque eso lo que fomenta es ese nivel de autoritarismo.
Bueno, pues no son malos consejos, la verdad. Cerramos también con La Voz de Galicia, donde nos alertan y cuentan una historia sobre estafas en Internet.
Sí, por lo visto, gracias al anonimato que da Internet, bueno, pues han aumentado exponencialmente. Uh-huh. Y nos cuentan el caso de un hombre de Santiago de Compostela de lo más curioso, Ángel. Fíjate, él vio una oferta en Internet de que se vendía un móvil de alta gama por tan solo 170 euros, cuando su valor real en el mercado rozaba los 1.000. Sí. El hombre pensó, este es un gran chollo. Quedó con el estafador. Y el estafador le dijo, el móvil va en esta bolsa que no puedes abrir porque la cremallera está rota. Sí. Pero yo te garantizo que el móvil está dentro. Él se lo cree y le dice, vaya, es que no llevo el dinero encima. Y el estafador le dice, no te preocupes, nos subimos a mi coche, yo te llevo al cajero más cercano, sacas el dinero y te doy el móvil. Y el hombre pues se subió al coche, sacó el dinero, le dio el dinero al estafador, el estafador le dio la bolsa, arrancó el coche lo más rápido que pudo para huir de la escena y el hombre cuando abrió la bolsa se encontró exactamente una lata de sardinas y un paquete de café.
En eso se había convertido el móvil, ¿no?
170 euros, por lo tanto lo que nos alertan las autoridades.
Las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada en pleno proceso del amanecer del domingo 2 de diciembre. Bienvenidos a la sintonía de la mañana del fin de semana. Si pudiera adivinar el futuro, estaría comprando lotería, la verdad. Y es evidente que estoy ante un micrófono. Así que, hasta que nos llegue el don de la clarividencia, cuando tenemos que hablar en un día como este de jornada electoral, nos tenemos que atener a la lógica, a los datos objetivos o a las estimaciones de voto. La lógica nos dice que hay unas elecciones en Andalucía y que alguien las tiene que ganar. Otra cosa es si el que las gane consigue gobernar y si lo hace, ¿cómo? Los datos objetivos son que hay censados más de 6 millones y medio de personas andaluces con derecho a voto, que a las 9 de la mañana tienen que abrir 3.832 colegios electorales y que sobre la mesa, los que vayan a votar van a encontrar papeletas de 23 partidos diferentes y 6 agrupaciones. A partir de aquí entramos en el terreno de la especulación y la cábala guiada por los sondeos de las últimas semanas. La realidad solo la sabremos a partir de las 8 de la tarde cuando se inicie el recuento de votos. En estas horas hay sensaciones, esperanzas, estimaciones. Sabemos cómo llegan los partidos a las urnas. No sabemos cómo van a salir de ellas. El PSOE se juega un bastión y la clave estará en comprobar hasta dónde llega el desgaste tras casi 40 años gobernando Andalucía. Una victoria pírrica dejaría al Partido Socialista en principio entregado a Podemos y una victoria holgada mantendría a Susana Díaz anclada a la poltrona de la Junta y proyectando las sombras sobre la calle Ferraz de Madrid. El PP ahora mismo está en un punto crítico. Si hoy consigue mantener la hemorragia de votos y sostenerse como alternativa, será una constatación de ese efecto Casado. Si no fuera así, la crisis del PP está servida. A nivel andaluz, tabula rasa. Y a nivel nacional, a Pablo Casado se le podría deslucir la imagen que está intentando forjarse como líder del centro-derecha español. En Ciudadanos aspiran a adelantar al Partido Popular por la derecha y quizás presentarse como alternativa de gobierno andaluz. Ahora bien, si no consiguieran ese sorpaso, sería un buen chasco y un frenazo al impulso que tanto Rivera como Arrimadas han tomado en estos años. Adelanta Andalucía, la marca blanca de Podemos. En la medida que los socialistas pierdan fuerza, ellos ganan. Y al revés, de nuevo, el resultado de Andalucía será un síntoma del estado de Podemos a nivel nacional. Un globo, este de Podemos, que voló bastante alto y que prometía, pero que ha ido perdiendo altura, sobre todo desde que dieron el poder a Pedro Sánchez con la moción de censura. Y Vox. Vox no tiene nada que perder, pero se juega mucho. Todo lo que puede ganar si entra a las instituciones. Si entran al Parlamento, estas elecciones serán gasolina para su fuego y si se quedan fuera del Parlamento andaluz, serán agua para su llama. Lo que pasa hoy en Andalucía suscita atención especial porque mide también las fuerzas a nivel nacional. Será el primer test real de la situación política actual. Con Sánchez aferrado al poder, no sabemos todavía a qué precio, con Casado como líder de un partido popular en Cataluña. Son un test para ver cómo juega Ciudadanos en este nuevo escenario o cómo le va a ese Podemos ensombrecido por Moncloa
tras entregar el poder a Pedro Sánchez. Hoy votan los ciudadanos andaluces y la cadena COPE informa. Información puntual con los servicios informativos, con decenas de profesionales de la redacción de la cadena COPE en toda Andalucía. A las 8 de la tarde cierran los colegios y llega la hora de la verdad. A sacar los votos de las urnas. A las 8 arranca entonces el especial informativo con Carlos Herrera a la cabeza para seguir en directo el escrutinio de la noche electoral. Miguel Palazón.
Junto a Carlos Herrera estarán los grandes comunicadores de esta casa, Ángel Expósito tomando el pulso a las calles de Sevilla y en los cuarteles generales de los partidos políticos, y Pilar Cisneros y Fernando de Haro pendientes de la última hora desde la capital andaluza. El programa contará con el análisis y la opinión, entre otros, de Ignacio Camacho, Jorge Bustos, Nicolás Redondo, David Gistau, Sonsoles Onega, Antonio San José y Joaquín Leguina. A lo largo de la jornada, todo lo que suceda se podrá seguir en cope.es y en las redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook Live.
Elecciones en Andalucía en un día que viene muy cargado con otros asuntos de importancia. Empezando por el pesquero español Nuestra Madre de Loreto. Rescató a 12 personas, 12 inmigrantes, en aguas del Mediterráneo. 12 personas que se iban a ahogar. Lleva 11 días dando vueltas, harto de dar vueltas para dejar a esta gente en un puerto seguro. Pues bien, el gobierno español, el mismo gobierno del Open Arms, les dice ahora que no vengan a España, que hagan caso a las leyes internacionales y que se busquen un puerto seguro más cercano. Al final, esta gente, el patrón del barco, ha decidido desoír al gobierno y se dirige con destino a Santa Pola, su puerto. Porque para lugar seguro, la casa de uno, desde luego. Con este asunto te contamos más asuntos que debes de conocer hasta ahora. Noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Álvaro Echeverría. Ha terminado la cumbre del G20 con un acuerdo de mínimos sobre el cambio climático.
Firmado por todos menos por el presidente norteamericano Donald Trump, que solo aceptó firmar el texto con la condición de que especificara que su país reitera su intención de retirarse del Acuerdo de París. Donde sí ha habido acuerdo ha sido en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se compromete a suspender hasta enero su plan de subir los aranceles.
La Asamblea Nacional Catalana, la famosa ANC, a favor de la huelga de hambre que han iniciado los líderes independientes. Independentistas Jordi Sánchez y Jordi Turull.
Sí, ha calificado esta decisión de muy valiente. Además, ha valorado de forma muy positiva el cambio de estrategia que supone iniciar una huelga de hambre. Algo que ha criticado el presidente Pedro Sánchez desde Argentina porque asegura que tendrán un juicio justo.
El ministro de Cultura, José Guirao, se pronuncia ante el sketch de Dani Mateo.
Ha criticado la citación en calidad de investigado del humorista Dani Mateo por sonarse la nariz con la bandera española en uno de sus sketches. Cree que toda esta situación se ha provocado gracias a la ley Mordaza.
Detenida en Sevilla una mujer por abandonar en el coche a sus dos hijos menores mientras ella se fue de copas.
Agentes de la policía local fueron alertados por dos ciudadanos que habían localizado a los dos menores paseando solos por la calle. Estos contaron a los agentes que estaban durmiendo en un coche y cuando se despertaron salieron a buscar a su madre. La investigación del caso continúa mientras la madre permanece en dependencias policiales para ser puesta a disposición judicial.
Macron condena los disturbios ocurridos en París durante las protestas de los chalecos amarillos.
Ha prometido una respuesta policial y judicial ante esta situación donde al menos 100 personas han resultado heridas y casi 300 han sido arrestadas. Tiene previsto reunirse con miembros de su gobierno a su regreso a Francia para abordar la situación.
En México, López Obrador ha asumido la presidencia y se ha reunido con Felipe VI.
El nuevo presidente ha prometido acabar con el calamitoso sistema neoliberal, dice, y con la corrupción. Como representación española ha acudido el rey Felipe VI, con quien se ha reunido, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha mantenido encuentros con empresarios españoles, y el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, amigo del nuevo presidente mexicano.
Miguel Ángel Revilla, que es que no falta ningún sitio. La pregunta es si le ha llevado anchoas o no. Estados Unidos ya prepara el funeral de Estado para George Bush.
El mandatario estadounidense Donald Trump ha declarado el próximo miércoles 5 de diciembre día de duelo nacional, por lo que la Bolsa de Nueva York y el gobierno cerrarán en honor a Bush. Según un portavoz de la Casa Blanca, el funeral de Estado se está preparando con todos los honores.
Y en cuanto al tiempo, diciembre se presenta con una subida de temperaturas.
Sí, tiempo estable sin precipitaciones en gran parte de la península y en los archipiélagos, con predominio de cielos poco nubosos, excepto en Galicia, donde se esperan precipitaciones en el oeste. Temperaturas en aumento generalizado en la península y las Baleares.
Y los aportes dejan una buena noticia para España en las últimas horas, en campeonato del mundo.
Sí, en fútbol, en la categoría sub-17 femenino, tras ganar por 2-1 a México, el primer mundial para el fútbol femenino español. En cuanto a la Liga, el Madrid ha ganado por 2-0 al Valencia, y en baloncesto, España se enfrenta a Ucrania en un partido que puede certificar el billete de los nuestros para el próximo mundial.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En menos de dos horas, exactamente en una hora y 52 minutos, abren los colegios electorales en Andalucía. Unas elecciones que traen novedades. No sabemos si en el gobierno, eso no lo sabemos, pero sí traen novedades en los formatos y en las formas de votar. Andalucía afronta este domingo los comicios más tecnológicos de su historia, gracias a las aportaciones que se van a realizar en este sentido como una aplicación móvil oficial. Habrá también una serie de mesas electorales que serán administradas electrónicamente. Redacción de la cadena COPE en Sevilla, Inmaculada Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días. Finalizó la cuenta atrás. A las 9 de la mañana abrirán sus puertas los más de 3.800 colegios electorales en los que podrán ejercer su derecho al voto más de 6 millones y medio de andaluces. 250.000 de ellos harán llegar su papeleta desde el extranjero, 300.000 personas votarán por primera vez y 169 han solicitado hacerlo con papeletas en braille. La novedad es el uso de avances tecnológicos como la aplicación Elecciones Andalucía 2018, que nos va a permitir seguir los resultados por el teléfono móvil, o las llamadas mesas de administración electrónica, que van a ayudar a hacer el recuento aún más ágil. Manuel Jiménez Barrios es el consejero de la Presidencia.
Unas estaciones de trabajo que permitirán una transmisión electrónica directa de los datos de constitución de las mesas, participación y resultado al centro de recogida de información sin intermediarios, agilizando, por tanto, en tiempo todo el proceso electoral y ofreciendo resultados en tiempo real.
En las cabinas, papeletas de hasta 23 partidos y 6 coaliciones para elegir a los 109 diputados que van a conformar el próximo Parlamento de Andalucía. Respecto al coste de los comicios, ronda los 10,8 millones de euros y el proceso, nos dicen, va a ser seguido muy de cerca por representantes del gobierno argentino que tienen intención de aplicar algo similar en su país.
Esto en Andalucía. En Cataluña asistimos a una nueva estrategia del independentismo. Dos políticos presos, Jordi Sánchez y Jordi Turull, van a presionar ahora con una huelga de hambre. El juicio contra el denominado procés independentista se acerca, queda tan solo un mes, y el independentismo está tratando de redoblar su presión hacia el Poder Judicial. Más tarde, Silvia Martínez.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, denuncia que a su parecer se está aplicando el derecho penal como venganza. Admite la decisión de Sánchez y Turull como contundente y drástica, aunque les apoya.
Esta huelga de hambre de dos amigos, dos políticos honestos y demócratas, dieron la voz al pueblo de Cataluña, expresar mi completa solidaridad y mi afecto más sincero y más profundo.
Jordi Pina, abogado de los dos presos, critica el bloqueo que dice ejerce el Tribunal Constitucional.
El funcionamiento irregular del Tribunal Constitucional es de una gravedad sin matices en un Estado de Derecho.
Las consecuencias de la huelga sobre la salud de Turull y Sánchez podrían llegar a afectar su traslado a Madrid para el juicio ante el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
El foco internacional ha estado fijado este fin de semana en Argentina, donde se ha celebrado esa cumbre del G20, concluido con la firma de una declaración de mínimos sobre el clima, y tan mínimos que prácticamente poco más y no se ponen de acuerdo. También con un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que pretende rebajar la tensión acumulada durante los últimos meses. Corresponsal de la cadena COPE en Argentina, Ernesto Coco.
La cumbre del G20 acabó con una declaración final lo suficientemente tibia como para que sea firmada por todos los miembros. Se lograron fórmulas de consenso en los temas más sensibles, como el comercio y el cambio climático, aunque Donald Trump logró dejar en claro sus reservas sobre ambos temas del documento, que a su vez recoge una referencia a las migraciones y los refugiados a propuesta de España. Tras la clausura de este G20, Donald Trump y Xi Jinping cenaron con el objetivo de bajar la tensión en la guerra comercial que mantienen chinos y norteamericanos. El menú de ensalada de brotes, mayonesa de albahaca y emulsión de parmesano como entrada comenzó a relajar los ánimos, que con el plato fuerte de una excelente carne argentina con cebolla colorada y dátiles, todo bien regado con un buen vino local, y al cabo de dos horas de intensas idas y vueltas, la cena acabó con aplausos. Por su parte, y en la otra punta de la ciudad, el presidente Pedro Sánchez apuntaba a los conflictos domésticos y, tras hacer alguna referencia a la huelga de hambre iniciada por Jordi Sánchez y Jordi Turull, hizo hincapié en las elecciones andaluzas de hoy.
Es evidente que me gustaría que ganara y que ganara bien, pero ¿qué es lo que yo pediría? Máxima participación, que no haya bloqueos, que se respete la voluntad de los andaluces y que se permita gobernar a quien vaya a ganar las elecciones.
Este G20 fue la cumbre de los gestos, los detalles y los desplantes entre los líderes mundiales.
Y las calles de París se han convertido de nuevo en un campo de batalla. Los chalecos amarillos han llenado de violencia la capital francesa. Ha habido prácticamente de todo: barricadas, incendios, destrozos públicos, a lo que han respondido la policía con cañones de agua o lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los elementos violentos. Es el tercer sábado de protestas en Francia contra el alza del impuesto al carburante, que ha culminado este tercer fin de semana con casi 300 detenidos y más de 100 heridos. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
En las avenidas que rodean el Arco del Triunfo, junto a las Tullerías o en la zona de ópera, se vivieron escenas de guerrilla urbana. En Clever, la calle que va del Arco del Triunfo a Tocadero, fueron saqueados casi de forma sistemática comercios y bancos, prendieron fuego a numerosos coches y a un edificio cercano e intentaron saquear otro. Un chaleco amarillo tiró el suyo a la papelera hastiado porque no quería solidarizarse con tanta violencia, pero un grupo de bretones que también se encontraba allí la justificaba como única forma de que el presidente de la República les oiga. Los daños, no, eso no es lo importante. Sin embargo, el nivel de impuestos sí. Según el Ministerio del Interior, 75.000 personas se manifestaron por toda Francia, menos que el primer día, pero similar a las del sábado pasado, lo que muestra la determinación de los chalecos amarillos, a los que no ha convencido el anuncio de Macron sobre la regulación del precio del combustible.
Y en México ya ha tomado posesión como presidente Andrés Manuel López Obrador. Por primera vez una formación de izquierdas va a tomar posesión de la presidencia y obtiene también la mayoría absoluta de las dos cámaras del país. Al acto formal, a esa toma de posesión, han acudido como representación española el rey Felipe VI, el ministro de Exteriores Josep Borrell y el presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla, amigo, por cierto, del nuevo presidente mexicano. Corresponsal de la cadena COPE en México, María Berza.
Baño de masas, discurso institucional, ceremonia indígena de purificación y los mismos mensajes básicos, pero ahora pronunciados ya como presidente.
Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.
Sin embargo, pese a su ferviente compromiso de lucha contra la corrupción, insistió en su opción de perdón.
Pongamos un punto final y mejor empecemos de nuevo. En otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado.
Este momento fue el único en el que sus palabras fueron objetadas. En el terreno económico, reiteró su compromiso de garantizar la seguridad jurídica para fomentar las inversiones nacionales y extranjeras.
Son las 7:15, las 6:15, por tanto, en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En COPE, cada vez son más las personas que eligen vivir el deporte con el mejor equipo de la radio en España. 1.400.000 oyentes como tú eligen los fines de semana tiempo de juego para vibrar.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es tiempo de juego.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño ganan los domingos 261.000 oyentes.
Hay que reconocer que la radio es maravillosa.
De lunes a viernes, 542.000 oyentes como tú también eligen el mejor entretenimiento y la mejor información en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y estamos en una semana de Champions.
Por eso te decimos gracias.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.627-10627, serie 42042.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ángel Correas.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos en la mañana del fin de semana y toca hablar de economía. Hoy con un asunto importante. Se escribe mucho de los millennials, de esta generación de jóvenes que está pisando fuerte, pero poco se escribe del valor de los más mayores, en este caso de los que están pintando canas y que tienen mucho todavía que decir. Joaquín Bizmanos, jefe de economía de COPE, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Sí, hay que hablar, hay que escribir más de ellos porque son una referencia, pueden aportar mucho todavía y cada vez son más. Fíjate que ahora el 95% de la población supera en España los 65 años, la esperanza de vida sigue aumentando. Es necesario abrir de una vez el debate sobre el envejecimiento, también tiene sus oportunidades económicas. De todo esto y más trata un libro que se acaba de publicar esta semana, se titula La revolución de las canas, lo edita Gestión 2000, se da una visión positiva, muy constructiva, Ángel.
Sus autores son Antonio Huertas, presidente de MAFRE, también Iñaki Ortega, que es director del Deusto Business School y que nos acompaña hoy aquí en la mañana del fin de semana. Iñaki, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, este libro era necesario y lo que quieren poner en valor es la tercera edad en España. ¿Por qué? ¿La ven tan despreciada?
Clarísimamente. De hecho, hasta quedaba anticuado eso de la tercera edad, ¿no? Porque ¿cuántas edades hay, no? O sea, podemos hasta hablar de 4 y 5 edades, ¿no? La tercera edad o los más mayores, por ejemplo, pues suponen el 40% del consumo, pero apenas se les presta atención. Y solo hablamos de los jóvenes y los anuncios están hechos para jóvenes y la publicidad es para jóvenes. Un estudio que leímos a la hora de hacer el libro decía que solo un 10% de las personas que salen en los anuncios tienen más de 50 años. Y en cambio, casi la mitad de todo el consumo lo realizan los mayores de 50 años. Es una generación que hemos olvidado. Por esto también es muy viejo, ¿no? Muy viejo el siempre adorar la juventud, pero resulta que vamos hacia sociedades muy longevas y ser mayor ya no es un drama. Antes de ser mayor, pues nuestros padres, nuestros abuelos en España era esperar a morir, ¿no? Vestirse de negro y esperar a morir. Pero hoy pues vamos a llegar fácilmente nosotros a los 90 años y con buena salud.
Joaquín.
La tecnología, la revolución digital, Iñaki, ¿sigue siendo un problema o ya no para esa generación?
6 de cada 10 jubilados españoles entran en Facebook todos los días. Ajá. Es decir, si tú entras en Facebook, quiere decir que para ti esto de las redes sociales, del móvil, del ordenador, no es un problema. Es también otro mito alrededor de la tecnología y los mayores, ¿no? Quizás podía pasar con nuestros abuelos, pero hoy una persona de 60 años lleva con internet 20 años. ¿Y por eso ya es una persona que no va a asumir la tecnología? No. Hemos encontrado además informes de reputadas universidades que nos dicen que las poblaciones envejecidas son poblaciones además muy proclives a la revolución industrial de las 4.0. ¿Por qué? Porque son gente que no tiene, digamos, esa soberbia de los jóvenes que creen que todo lo saben y, en cambio, pues están muy dispuestos a aprender, saben que tienen que trabajar muchos más años y eso les hace reinventarse y recualificarse.
Potencialmente es una oportunidad, estas personas que en muchos casos, y en esto sé de lo que estoy hablando, son personas que se han prejubilado con 50, 51 años, que tienen toda la vida por delante, como bien decías ahora mismo, ¿no? que están en permanente contacto con la nueva tecnología, que no hay ningún problema y que siguen siendo, vaya, plenos consumidores como son las, incluso más, porque tienen quizás mayor poder adquisitivo. Esto es una oportunidad también de negocio para mucha gente y no se sabe ver porque se focaliza sobre la juventud, por decirlo de alguna manera.
Es la tesis fundamental de nuestro libro, que aquellos territorios que sean capaces de dar las mayores facilidades para que se creen negocios y que se creen industrias alrededor de los mayores, pues van a recoger sus beneficios. Podemos pensar en el turismo y el ocio. Hoy los que más gastan en turismo y ocio son los mayores, pero podemos pensar en salud. Nadie lo duda, que los que más gastan en salud son los mayores, pero otro tipo de salud, no pensemos solo en tratamientos médicos, pensemos en tratamientos anti-envejecimiento, que además son muy caros, ¿no? O pensemos en las ciudades. Las ciudades no están hechas para los mayores y vamos a vivir muchos más años con calidad, pero seguramente acabaremos siendo dependientes y habrá que adaptar las ciudades, pero también habrá que adaptar las casas. 9 de cada 10 españoles jubilados tienen una casa en propiedad. Es suya la casa, pero 2/3 partes de esas casas no están adaptadas. También es una industria que puede generar oportunidades. La educación, las finanzas, los seguros,
el consumo, son oportunidades que algunos países pues ya le están dando importancia, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Francia tienen planes, Israel tienen planes para crear industrias para los mayores. Y en cambio nosotros pues seguimos en debates muy, muy viejos de prejubilarse. Eso es muy viejo porque los cuando tienes buena salud tienes que trabajar más años.
Ahora el gobierno quiere recuperar la jubilación forzosa cuando en Bruselas, en el resto del mundo, vamos hacia la jubilación activa.
Bueno, eso es un despropósito, no lo decimos nosotros, sino lo dice pues cualquier organismo internacional, ¿no? A ver, ¿en qué cabeza cabe que cuando hace 20 años o hace 25 años, cuando una persona se jubilaba, le quedaba de vida 1, 2, 3, 4, 5 años de media? Hoy te quedan 20 años de vida. ¿Hoy con 65 años eres un anciano? No. Los 70 de hoy son los 50 o los 60 de hace 20 o 25 años. ¿No puedes seguir trabajando con 65, 67, 68? Pues seguramente no podrás trabajar en una mina, pero sí puedes trabajar en la radio, sí puedes trabajar de consultor, sí puedes ser emprendedor, sí puedes ser asesor, sí puedes ser vendedor de seguros. ¿Por qué no? Sí puedes ser profesor. ¿Dónde queda la experiencia? ¿Dónde queda la experiencia acumulada? Para eso hay que dar pasos también legales en el mercado laboral y permitir pues otro tipo de contratos y conciliar pensión también con trabajo.
Sí, porque se focaliza mucho en el aspecto técnico, que bueno, la juventud lo acapara en gran medida, ¿no? Esa formación técnica, nos referimos a nuevas tecnologías, bueno, a todo lo que va surgiendo en el mundo, que es eso, es algo propio de la juventud, pero sí hay una experiencia que no es el aspecto técnico, sino el aspecto humano, que eso se está apartando de alguna manera y que vendría muy bien a toda esta gente, que personas de 60 años que están en plena facultades pudieran aportar toda esa experiencia humana de gestión de recursos humanos, experiencia en la vida en general a toda esta gente que está empezando, porque
quieres abrir los ojos a los millennials,
claro,
por ejemplo.
De eso estamos hablando, ¿no? De intentar que esta gente no se estrelle como tantas veces se estrellan en muchísimas cuestiones, en muchos ámbitos de la vida.
Bueno, pues se me ocurren dos, y nosotros también lo hemos puesto Antonio Huerta en el libro, ¿no? Uno es saber vender, tener redes para vender, el tener networking. O sea, es imposible que puedas tener el mismo networking trabajando 5 años que trabajando 40 años, ¿no?
Claro.
Y otra segunda es la resiliencia. Es decir, un senior ha pasado mucho por la vida. Y un senior español se ha tenido, si me permitís, que chupar 3 crisis. Y eso te da un aprendizaje que un millennial no lo tiene, ¿no? Y esa resiliencia también la necesitan las empresas, ¿no? Gente que sea capaz de afrontar los problemas y no rendirse la primera de cambio.
Pero se habla mucho de talento joven, pero lo hay y mucho talento senior, que lo estamos desaprovechando.
Lo estamos desaprovechando. Y los países más dinámicos del mundo han puesto en marcha planes para retener ese talento. Primero porque eso también supone ahorros importantes para su seguridad social. Y en segundo lugar, porque no se puede desaprovechar ese capital que tienen las empresas. Y Corea tiene planes para ello, Japón lo tiene desde hace 25 años. En el Reino Unido y Estados Unidos ya se ha detectado una tendencia de que jubilados vuelven a trabajar. Estamos hablando de porcentajes de 2 dígitos de que vuelven a trabajar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque trabajar no solo da ingresos, sino trabajar te evita una depresión, que es uno de los principales problemas cuando te haces mayor, que es la soledad, ¿no? Y trabajar te permite seguir siendo útil.
Iñaki Ortega, director de Deusto Business School, uno de los autores de La revolución de las canas, oportunidades de una economía del envejecimiento. Gracias por pensar que un futuro mejor es posible con todo el mundo, con todo el mundo. Joaquín, ¿la próxima semana que tenemos?
Pues tenemos muchos datos. Para empezar, el lunes, bueno, el de venta de coches, ya te adelanto que viene con caída. El martes tenemos paro, datos, cifras de seguridad social del mes de noviembre. Veremos qué pinta tienen.
Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. 94.8 FM. COPE más Madrid.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
En el Teatro Cofiris Alcázar, Luis Merlo, Antonio Molero, Maru Valdivielso y Marina San José en el test de Jordi Vallejo, tercera temporada.
Es muy fácil. 100.000 euros ahora o un
un millón dentro de 10 años.
El test, la comedia que te pone a prueba.
¿Qué opción es la mejor?
Ah, eso lo debes decidir tú. Por eso se llama test.
Teatro Cofidis Alcázar. Más información en gruposmedia.com.
¿Quieres una cena de Navidad de la empresa donde disfrutar de verdad? Ven a Sukaldean, en el corazón de Madrid. La mejor cocina vasca y del mundo. Alcalá 55, Madrid.
Reserva en el 91-137-59-52.
Guantes, gorro, bufanda, abrigo. Si tú te preparas para el invierno, ¿por qué no lo haces también con tu Mercedes? Este invierno acércate a nuestro taller autorizado Mercedes-Benz. Nuestros técnicos especialistas realizarán un chequeo completamente gratuito a tu Mercedes. Mercedes-Benz, preparados para el invierno.
Grupo Itra. Cuidamos tu Mercedes-Benz desde 1969. Calle Pradillo 19.
Ven el 15 de diciembre al Cine Capitol de Madrid y celebra con nosotros el 60 aniversario del clásico de Alfred Hitchcock, Vértigo. Una proyección muy especial de este clásico del cine con la sensacional música de Bernard Herrmann, interpretada en directo por la Orquesta Sinfónica Camera Musicae. Entradas ya a la venta en entradas.com.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida, con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
94.8 y 106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y muy bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este amanecer del domingo 2 de diciembre. Si hubiera que poner titulares a esta jornada electoral en Andalucía, serían, a lo mejor, los siguientes. El PSOE se juega la hegemonía en su gran bastión andaluz. El PP va a comprobar si el efecto Pablo Casado detiene la sangría de votos. Ciudadanos busca superar al Partido Popular para mantener su impulso. Podemos aspira a ser la clave para el gobierno de Andalucía y Vox no tiene nada que perder, pero mucho que ganar si al final consigue meter cabeza. En resumen, que todos quieren dar la sorpresa en esta jornada electoral y alguno incluso confirmarla. A las 8 de la tarde empezaremos a salir de dudas sobre la composición del nuevo Parlamento andaluz. Llamados a las urnas en Andalucía están hoy más de 6 millones y medio de andaluces. Otra cosa es que todos vayan a votar, porque la abstención puede ser precisamente otra de las claves. Un dato que dejamos de referencia. En las anteriores citas electorales en Andalucía, esa abstención rozó el 40%. Es, desde luego, las urnas en Andalucía, la previsión de la jornada. Pero, eso sí, urnas en Andalucía cuyos resultados van a tener un reflejo inmediato, un marcado impacto a nivel nacional. Hay más noticias para comenzar este día de domingo bien informado, noticias que te vamos a contar con Carmen Ibáñez. El pesquero Nuestra Madre de Loreto regresa a España con 11 inmigrantes a bordo.
Lo anunciaron ayer tras 10 días bloqueados frente a la costa de Libia. Pedro Sánchez había pedido que se cumplieran las leyes internacionales y se dirigiesen al puerto más seguro y cercano. Pero el fundador de la ONG Open Arms ha confirmado su vuelta hacia Santa Pola, ya que la situación era insostenible.
288 detenidos, un centenar de heridos en París tras una nueva protesta de los chalecos amarillos.
Movimiento social masivo en contra de la subida de impuestos a los carburantes del gobierno de Macron. Uno de los heridos se encuentra en estado extremadamente grave. 4.000 agentes formaron el dispositivo desplegado ayer en los Campos Elíseos, 65.000 en toda Francia. Los bomberos tuvieron que apagar, además, 187 incendios.
Termina la reunión del G20 en Buenos Aires, en Argentina, con una tregua comercial.
Tras una cena de despedida con su homólogo chino, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha suspendido durante 90 días su plan de subir del 10 al 25% los aranceles estadounidenses a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. Mientras tanto, negocia con Pekín cambios estructurales a su política económica.
Y se anuncia huelga de hambre en la cárcel de Lledoners, en Barcelona.
Comenzó ayer y la secundaron los presos preventivos procesados por rebelión, Jordi Sánchez y Jordi Turull. Lo hacen en protesta por considerar que sus recursos de amparo están siendo bloqueados por parte del Tribunal Constitucional. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, les ha brindado su apoyo desde Bélgica, donde permanece fugado, mientras desde Girona, el actual presidente autonómico, Quim Torra, ha asegurado que se está aplicando el derecho penal como venganza.
Y a todos ellos se les recuerda que España es un Estado de Derecho y que evidentemente tendrán un juicio justo. Luego es, bueno, pues en fin, toda la escena que quieran montar. Vamos también con la información deportiva, centrado sobre todo en ese resultado del Real Madrid. Ayer victoria frente al Valencia, pero también en esa consecución del Campeonato del Mundo Sub-17 femenino en Uruguay. Información deportiva de la mano de Luis Basteiro.
Tras vencer por 2-0 al Valencia en el Bernabéu con goles de Basen propia puerta y de Lucas Vázquez en el minuto 83. Con esta victoria el Madrid es quinto a solo 3 puntos del Sevilla, que es líder, pero con un partido menos. Encuentro que lo mide al Alavés a las 9 menos cuarto. Antes el Barça recibe al Villarreal con solo una preocupación en mente para Valverde, el liderato.
Pues ahora mismo lo que me interesa es cuanto antes recuperar el primer puesto de la clasificación. En cuanto a críticas, va a haber críticas siempre. Sobre eso no hay nada nuevo bajo el sol.
Además, en fútbol femenino, España es campeona del mundo sub-17 por primera vez en su historia tras vencer a México por 2-1. Y fuera del fútbol, la selección española de baloncesto se mide a Ucrania a las 5 de la tarde. Si vence, sellará su clasificación para el Mundial de China 2019.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Venga, hablamos un poquito de cultura popular, vamos a decir. Samuel del Río, buenos días.
Buenos días. Ángel, en esta mañana, dime el primer animal que se te ocurra.
Pues una alondra, que dicen que madrugan mucho.
Pues casi, te voy a hablar de una tortuga. Y también de una película, a ver si te suena.
El animal no lo sé, pero la película es Rocky, desde luego, con esta música, El ojo del tigre, Eye of the Tiger.
Efectivamente, tú te acuerdas de esta película, la viste en tu infancia, ¿no? Sylvester Stallone. Tú sabes que Stallone tuvo que vender a su perro Butkus, que era un Bull Mastiff, raza Bull Mastiff, tuvo que venderlo en sus inicios como actor por $40 para comprar comida. ¿Qué pasa? Que le echaba de menos y una vez lo petó en taquillas esta película,
sí.
Fue a buscar a su perro, al dueño de su perro más bien, y dijo que quería recuperar a su perro, que se lo diera por esos 40 euros que en su día pagó.
Y le cobró
le dijo que no, que cobró 15.000 dólares. Pero bueno, por lo menos recuperó a su pequeño Butkus, ¿no? Y esta semana ha dejado Sylvester Stallone en su cuenta de Instagram, es muy moderno y tiene redes sociales, una escena del rodaje de Creed 2, La leyenda de Rocky, que es una película, sí, que saldrá en breve,
sí,
sobre el final de esa leyenda de Rocky. Bueno, pues resulta que Stallone conserva 42 años después las tortuguitas que criaba en la película de Rocky. Estas.
These are the exotic animals I was telling you about. These are my friends, Cuff and Link.
I sold them to you.
Aquí está hablando de Cuff y Link, que son sus tortuguitas que le compró a Adriana, una chica a la que quiere cortejar en esa película. Habla de animales exóticos y dice a Adriana, ¿qué me vas a contar si yo estoy especializada en esto, no?
O sea, que las tortugas que salen en la película de Rocky, que ya tiene unos pocos de años...
42 años.
42 años, están todavía vivas.
Siguen vivas.
Como Stallone.
Siguen vivas, efectivamente. Se conservan bastante bien, igual que Stallone. No sé quién se conserva mejor. Lo que está claro es que las tortugas pueden vivir entre 20 y 100 años, ¿vale?
Sí.
Y esta clase de tortuga, esta especie, las que tiene Stallone, pueden, pues llevan 42 y podrían llegar a los 60-70, ¿vale? Porque es la tortuga pintada. Entonces esto me ha hecho pensar, Ángel, en esos animales que se han hecho famosos, que tenemos grabados en la memoria, que han salido en tele, en cine. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Esto lo veías tú de niño? ¿O te pillaba ya...?
Si me dices que es exactamente...
Es Rin Tin Tin.
Ah, Rin Tin Tin. No, la introducción. Esa generación, yo creo que todavía no había nacido con Rin Tin Tin.
Bueno, pues cuando hablamos de Rin Tin Tin, ese famoso perro, ¿no?
Sí.
De la frontera entre el territorio nativo y el territorio americano, esas western, ¿no? Pues no es un perro, Ángel, son varios perros, porque iban muriendo, entonces los iba reemplazando sus hijos. Lo que está claro es que son todos parientes entre sí, estos perros. Salieron en varias películas, en varias series de televisión.
Curiosamente, una familia de actores, entonces.
Eso es. Y no sé quién sería su representante, pero fueron muy, muy conocidos. Tanto es así que en el Paseo de la Fama de Hollywood, si tú vas allí, no vas a ver que Rin Tin Tin y su familia tengan una estrella, sino que tienen una huella.
Claro, evidentemente.
Pues algo muy entrañable, ¿no? Y vamos a hablar de más perros.
Hola, me llamo Ramiro Benítez, soy adiestrador de perros y este es Pancho, mi campeón. Al principio pues le enseñé lo típico, sit, plus, dame la patita, hazte el muerto. Luego ya me fui creciendo y le enseñé a que me trajera las zapatillas, a que fuera a comprarme el periódico, iba al videoclub, alquilarme las películas, a que me limpiaran los zapatos.
Este anuncio ya es bastante más reciente.
¿De la primitiva?
Sí, el famoso perro Pancho, sí, sí.
Este primer anuncio, bueno, nos pilló a todos por sorpresa. ¿Qué pasa? Que la segunda entrega del anuncio resulta que a Pancho le toca la primitiva, se olvida por completo de su dueño y su dueño está un poco más, digamos, cabreado la segunda vez, ¿no?
Hola, soy el mismo de antes, Ramiro Benítez. Y este es Pancho, un traidor y un disoluto. Y se ha ido con todos los millones por ahí.
¡Qué perro, tío!
Luego aparece en una mansión en Miami con una piscina, tomándose ahí un mojito, el perro.
Sí, sí, sí. Es un anuncio bien conocido, sí. Con bastante éxito tuvo el anuncio.
Perro Pancho, sí. Sí, bueno, sí. Pues mi favorito, Ángel, no es un perro, es, digamos, la némesis del perro. Es sí. Un gato que habla. Se llama Salem y su dueña es la bruja Sabrina.
¿Qué estás haciendo?
Galleta de azúcar.
¿Con trozos de hígado?
No, con chocolate.
¡Qué asco! Y mientras esperaba, me di cuenta de que necesito uno de esos pulidores de calzado.
Está sobregirado.
¿Qué? ¿Sobregirado? Eso es imposible. Exijo hablar con su sub... ¡Hola! ¡Hola!
¿Qué está pasando?
No puedo creerlo, acaban de cancelar mi tarjeta de crédito.
Bueno, pues un gato que tiene tarjeta de crédito, que le da asco el chocolate, pero no comer hígado, ¿no? Pero después de Salem, esto es ya más para los millennials como yo, pero desde antes de Salem, de la bruja Sabrina, hay un perro que salvó a la humanidad entera en varias ocasiones, al menos a unas cuantas ciudades, que es un policía diferente. Esto sí lo hemos visto ya bastante.
Sí, esto es bastante más reciente, al menos la versión moderna que se hace en Alemania, que es la de Rex, ¿no? Rex, un policía diferente.
Pues nada, estos son todos los... Bueno, no he terminado todavía, Ángel, porque después de Rex viene un animal mucho más grande, pero que vive en el mar. A ver si sabes por dónde voy.
¡Allí están! ¡A estribor! ¡Intentaremos situarnos a su espalda!
Sí. No me están buscando a alguien. Casi, casi. Una orca.
Será la de Willy, hombre, la... Liberad a Willy,
esa,
¿no?
Es la orca, liberad a Willy. Bueno,
sí,
pues estos animales
de éxito que fue en la pantalla, desde luego.
Es una película entrañable, ¿eh? Yo recuerdo cuando finalmente la liberan. Bueno, pues en realidad te marca.
¿Te marcó aquello?
Sí, sí. Temía que le clavaran un arpón y acabaran con ella, pero menos mal que sobrevive.
Nada, esas cosas no pasan en las películas infantiles, hombre. Bueno, no voy a desvelar nada. Más nombres de animales que salgan en las películas.
Pues está el perro Beethoven, ese sí. San Bernardo tan bonito. Hay un cerdito muy mono que se llama Babe, que le persigue todo el
mundo.
Ahí
entra mucho el ordenador, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que la de Babe, el cerdito valiente, entra mucho el ordenador.
Lo que más me gusta de Babe es que hay un perro que no tiene piernas traseras, entonces le ponen unas ruedas así, un mecanismo para ir muy gracioso, sí. Ver cómo el perro va, parece un carro de estos de los romanos. Sí. Bueno, y luego... Lo siento, un dálmatas, claro. que es una familia numerosa, pero del mundo canino.
Bueno, hay dos versiones de 101 Dálmatas, la de dibujos animados, evidentemente, pero luego hay otra en la que sí se utilizaron animales reales, ¿no? Sobre todo un montón de perros dálmatas para llegar a la cifra de 101. You don't pull my strings 'cause I'm a better man.
¿Te ha gustado este zoológico improvisado que hemos creado?
Sí, sobre todo porque me ha traído algún recuerdo. Los he conocido a casi todos. A Willy, a Rex, a Salem.
Has fallado ahí con Rin Tin Tin. Es que no habías ni nacido.
Claro, es que yo probablemente no hubiera nacido cuando estaba Rin Tin Tin haciendo de las suyas. Pero sí, es un perro del que siempre oyes hablar porque, de alguna manera, era el inicio de la televisión también aquí en España y se empezaban a conocer personajes de este tipo, entre ellos los animales. Y, como se suele decir ahora, pues Rin Tin Tin lo petó en su época.
Mis tíos empezaron a verlo, nada, con 4 o 5 años. Era después de comer era la vuelta ciclista y por las tardes era Rin Tin Tin, todo en blanco y negro, claro.
A mí me tenía enamorado una película de Disney entonces que se llamaba El gato que vino del espacio. Es que de esa película me sabía todos los diálogos y tendría 6, 7 años ya, ¿no?
Un día lo reconstruimos.
El gato que vino del espacio.
Sí, la película, algún diálogo contigo.
Bueno, pues un día te invito a Palomita y la vemos juntos.
Venga, pagas tú.
Venga, de hecho, hasta luego.
Chao. She moves in her own way.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un partido socialista que no ha sido nunca oposición en el Parlamento andaluz.
Hay que ganar bien, hay que hacerlo con contundencia.
Un PP que pelea con Ciudadanos por la segunda plaza.
Lo que no ha hecho el Partido Socialista en 40 años, lo va a hacer Juanma Moreno en 40 días.
Los andaluces, que nos demos la mano, que abandonemos lo que nos separa.
Vox que podría estrenarse en un Parlamento autonómico.
Y eso es, en el caso de Susana Díaz, tener que tragar para mantenerse en el poder.
Este domingo sigue desde las 8 de la tarde en Herrera en COPE el resultado de las elecciones andaluzas con Carlos Herrera desde Sevilla, con Ángel Expósito en las sedes de los partidos.
Evidentemente se ha movilizado un voto que...
Y con Pilar Cisneros y Fernando de Aro pendientes de la última hora.
Síguelo también en cope.es, en tu aplicación móvil y en redes sociales. Since she's been gone, I wonder want to talk to me. It's not the same, but I'm to blame, it's plain to see. So go away, leave me alone.
Vamos a darle un poquito al sonido del tocadiscos, como cada semana. Hoy toca rendir homenaje a un Beatle no siempre bien reconocido, George Harrison. Esta semana se han cumplido 17 años de su muerte. El llamado Beatle silencioso o Beatle tranquilo vivió a la sombra compositiva y musical de los dos titanes del grupo, que eran John Lennon y Paul McCartney. Sin embargo, desde esa sombra, Harrison dio rienda suelta a su creatividad y también a su talento. De hecho, varias de sus composiciones son de las canciones más famosas de los Beatles, un talento que no fue del todo apreciado ni por los fans ni por la prensa. Pero aquí estamos para reivindicar al menos en estos minutos su figura y su legado, que sin duda es importante. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel. La sombra de Lennon y McCartney efectivamente era muy alargada, pero eso no, ni mucho menos, significa que no haya que destacar todo lo que hizo Harrison con los Beatles y en solitario, que es mucho.
Empezamos con un plato fuerte en el que George Harrison consagró su primer clásico con los Beatles, una canción en la que descubrió la fuerza de la balada.
Sí.
También encontró un formato en el que descubrimos a un Harrison bastante potente.
Desde luego, aquí Ángel se consagra, yo creo, como compositor absoluto, y había hecho cosas muy interesantes con los Beatles, pero aquí es donde yo evidentemente veo que Harrison se consagra, pues eso, como un gran músico. I don't know how someone
told you they bought and sold you. And look at the world.
Estamos escuchando, Ángel, el While My Guitar Gently Weeps, canción que se publicó en el White Album en el año 68. Una canción que incluía por primera vez en la historia de los Beatles un solo de guitarra, por así decirlo, bien elaborado, ¿no? Mm-hmm. Y que contó nada más ni nada menos que con la colaboración de Eric Clapton, que por aquel entonces eran muy buenos amigos, tanto Harrison como él. Y para mí esta es la primera gran canción que sacó Harrison con los Beatles. Era una época ya en la que había muchas tensiones internas entre los cuatro, pero que le sirvió a Harrison, pues eso, para dar rienda suelta a toda su capacidad como compositor, que lo podemos apreciar en canciones como esta que estamos escuchando.
Vamos a viajar ahora al último disco de los Beatles, el Abbey Road. Uh-huh. A pesar de lo poco que le dejaban hacer Lennon y McCartney, que le dejaban meter
muy poquito,
la mano,
muy poquito,
filmó sus dos mejores canciones como artista. No solo eso, sino que también están consideradas como las mejores del cuarteto de Liverpool, ¿eh?
Sí, desde luego. Y aparte, esta que vamos a escuchar ahora es una de las canciones, yo creo, Ángel, más bonitas de amor que hemos podido escuchar. Bonita, Ángel.
Sí.
Muy, muy bonita.
Es para un momento tierno, vamos
tierno,
a decir.
Tierno, melancólico, íntimo. Como quieras, ¿no? Canción que George Harrison le dedicó por aquel entonces a Patti Boyd, su mujer. Mujer que luego se iría con Eric Clapton, por cierto, como dato de prensa.
Ahí fue
rosa
donde
de
se acabó su amistad.
Ahí empezó la cosa un poco
a tensarse
bastante. Para que te hagas una idea, Ángel, y saca una idea a todos los oyentes, era tal el poder que ejercían sobre la composición Lennon y McCartney que cuando salió esta canción, el mismísimo Frank Sinatra llegó a decir: esta es la mejor canción del mundo de amor que he escuchado en mi vida. ¡Qué gran canción de Lennon y McCartney!
Sí, no, o sea, para el pobre que te Harrison cuenta, ahí mirando.
El pobre Harrison, pues eso, en su papel de Beatle apartado, silencioso, tranquilo, pues caramba, es que ni le reconocían lo que había conseguido con esta canción, que para mí es de las mejores de los Beatles, y los fans así lo han reconocido también.
Something, ¿no?
Something, sí señor.
Vamos a comentar también, Juan Andrés, la otra gran canción de George Harrison en ese disco, Abbey Road, un tema que mostraba un gusto increíble por la melodía y
desde
que
luego
desarrolló justo la etapa final ya con los Beatles.
Eso es, una canción sencilla, muy normalita, a simple vista, pero llena de riquezas.
Tiene mucho de jingle publicitario de los 70.
Desde luego, desde luego. Es una canción, pues eso, muy cálida y con una melodía muy marca de la casa, porque evidentemente George Harrison no destacaba por ser un guitarrista muy virtuoso, pero tenía una atracción exquisita por la melodía, un talento exquisito, y eso le permitió componer canciones realmente bellas, como esta Here Comes the Sun, que puede parecer muy sencilla, pero es una canción muy bonita, y al final se trata de eso, de que cale también.
Sí, muy conocida. Uh-huh. Vamos ahora, Juan Andrés, a destacar alguna de sus composiciones en solitario,
sí,
ya fuera de los Beatles.
Eso es.
Mientras la crítica alababa a McCartney y a Lennon, Ringo Starr andaba pues fuera de esa órbita.
Sí, el pobre Ringo pues se iba por ahí de fiesta.
Exactamente, quedó fuera de... A Harrison le seguía costando que se le recordara,
sí,
y también que se le reconociera. Todo esto firmando canciones que han pasado a la historia de la música. Esta en concreto que vamos a poner ahora, a mí es la que más me gusta.
Desde luego, Ángel, esto lo hemos hablado antes, sé que es una de tus canciones favoritas y por supuesto que ha pasado a la historia de la música. ¿De cuál hablamos? Pues de My Sweet Lord. Fíjate, Ángel, estamos en el año 1970-71. Uh-huh. El pobre Harrison tuvo tan poco espacio para sacar cosas con los Beatles que el primer disco que sacó en solitario era un disco triple. O sea, había más de 30 canciones. O sea, fue todo lo que él estuvo acumulando a lo largo de 10 años, que fue lo que lo que estuvo con los Beatles, y al final decidió no descartar ninguna de esas canciones. Entonces lo que hizo fue sacar un disco triple. Era la primera vez en la historia que se hacía, y George Harrison pues aprovechó pues para dar rienda suelta también a todo lo que no había podido hacer con los Beatles. Aquí notamos ya a un George Harrison muy influenciado por todo el tema espiritual, ¿no? De sus viajes a la India, con todo el movimiento de los Hare Krishna y demás, como podemos apreciar en esta canción en My Sweet Lord.
Sí, los ritmos.
Eso es.
Conocidísima, ¿eh? Juan Andrés.
Desde luego,
también.
I Got My Man Set on You, George Harrison, año, pues eso, los años 80. Es cierto que aunque no tuvo un reconocimiento a lo bestia en comparación con Lennon y McCartney,
sí,
sobre todo con Lennon, que después de asesinarlo, pues claro, la gente tiende a
mitificarlo,
claro, mitificar a los artistas. Pero George Harrison, pues bueno, gozó de, digamos, de buena salud comercial, como es el caso de esta canción en plenos años 80. Podemos escuchar, pues eso, que el sonido evoluciona también mucho más con cajas de ritmos, ¿no? Como en esa batería. Y la verdad es que le fue bastante bien y que aunque no tuviera el reconocimiento que tenían los otros dos, pues por lo menos se le tenía en cuenta. Un poquito, por lo menos.
Vamos a escuchar un poquito más. Bueno, canción bien conocida. Terminamos con el repaso de lo mejor de George Harrison con un grupo que montó en los 80 con viejos amigos de la carretera, sí, vamos a decir. Aquí también firmó grandes canciones, ¿eh?
Desde luego, tú imagínate, Ángel, que de repente te juntas con Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynne y Tom Petty.
Sí, tengo un grupo aquí en el WhatsApp con ellos.
Bueno, pues yo me uno también, ¿eh? Porque si son capaces de sacar canciones como esta... Chula la canción, ¿verdad?
Sí.
George Harrison, pues bueno, decidió también trastear un poco con estos artistas. En el argot musical se les conoce como supergrupo, no porque sean muy buenos, sino porque si se juntan determinados artistas que no son del mismo estilo, pues les llaman así, supergrupo, ¿no? Los Traveling Wilburys, que iniciaron su andadura, pues eso, a finales de los 80, a principios de los 90, sacaron 3 o 4 discos. El problema es que se murió Roy Orbison por aquel entonces tuvieron que cortar un poco la trayectoria, pero sacaron canciones muy buenas como este Handle With Care, que les dio a Harrison le dio también pues más prestigio y un reconocimiento en los años 90, que ya los años de los Beatles pues habían pasado 30 años, que se dice pronto.
Pues sí, señor, George Harrison no tan recordado como Lennon y McCartney, pero desde luego con una calidad musical que ahí queda, ¿eh? Es lo bueno que tiene la música.
Hay que reivindicarlo, y es cierto que Lennon y McCartney estaban a otra altura, pero Harrison también demostró... Quizás si lo hubieran dejado hacer más cosas en los Beatles estaríamos hablando de otra historia, ¿eh?
Ya, pero podríamos decir que aquello era un gallinero con demasiados gallos.
Claro, desde luego. Lo único que ponía paz y se lo pasaba bien era Ringo Starr, que el pobre... Algún día hablaremos de él, Ángel, porque también tiene su reconocimiento, ¿eh? También hay que destacar cosas suyas.
Venga, pues queda la agenda. Gracias, Juan Andrés.
Hasta la próxima canción.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. 97.5 FM. COPE más Madrid.
¿Necesitas alguna razón más para comprarte un Mercedes? Nosotros te damos hasta 2.500 razones para hacerte con un diésel nuevo de Mercedes. Porque nuestros nuevos motores diésel son más eficientes y consumen menos. Y porque si traes tu turismo diésel de cualquier marca matriculado antes de 2009, te regalamos hasta 2.500 euros para que te compres el Mercedes diésel que quieras. Solo hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu concesionario.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
¿Te preocupan tus ojos? ¿Tienes un problema ocular? Novovisión es la solución. Tratan todos los problemas visuales con calidad y confianza. Su equipo médico es de los más cualificados de España, con más de 20 años de experiencia. Infórmate 91 411 1111 o clínicasnovovision.com. Novovisión. Cuidamos tus ojos.
Gran éxito de West Side Story en la versión original de Broadway. Con las mejores canciones de la historia de los musicales, sus coreografías inolvidables y con Tony y María reviviendo el mito de Romeo y Julieta. Entradas para el mayor musical de todos los tiempos en Teatro Calderón, entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés y westsidestory.es.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
La plataforma del voluntariado de España te invita a probar la solidaridad. El día 4 de diciembre celebramos el concierto del voluntariado en Madrid con Freddy Leis, Georgina y Mundo Chillón en la Sala Barceló. Acompáñanos. Entradas a 5 euros en Eventbrite.
Actividad financiada por la convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria del IRPF, Gobierno de España.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Eres administrador o presidente de una comunidad de propietarios? La IRC o instalación receptora común del gas necesita de un mantenimiento anual para evitar problemas graves y reparaciones costosas. Si eres oyente de COPE, CECOBA te ofrece el mantenimiento de la instalación IRC desde 6 euros por vivienda al año. Confía en CECOBA. Profesionales de confianza. 91-375-6458 o en cecoba.es.
El restaurante de Atocha es mi punto de encuentro. Con amigos, de trabajo, de cena, de celebración.
Ven al restaurante Puerta de Atocha y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados, las mejores raciones. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
COPE Madrid.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, domingo 2 de diciembre. Lo primero que hacemos es dar fe de que está amaneciendo en España. En Andalucía esperamos hoy una jornada de cielo tranquilo y temperaturas estables, rondando los 20 grados, que no está nada mal. Un buen día para una jornada electoral a la que están convocados algo más de 6 millones y medio de andaluces. En menos de una hora, los presidentes de cada una de las 3.832 mesas de votación van a pronunciar las tres palabras mágicas. Empieza la votación. A partir de ahí, 11 horas para votar, 11 horas para meter la consecuente papeleta en la urna. Ahora mismo son las 8 y un minuto de la mañana. Tomamos el pulso a la capital de Andalucía desde las calles de Sevilla. Verónica Ruiz, compañera, muy buenos días.
Muy buenos días. Sevilla se despierta perezosa, calles vacías, persianas bajadas. Las farolas iluminan aquí, junto a la catedral, el transitar de los más madrugadores, como Paco, uno de los más de 6,5 millones de electores andaluces. La jornada de reflexión ha concluido, pero aprovecha el paseo matutino para aclarar sus ideas antes de acudir al colegio electoral.
Yo soy uno de los indecisos, pues porque creo que hay una serie de políticos que, pues bien por el tema de la corrupción y bien por el tema de lo que actualmente vivimos en la sociedad, creo que no son claros. Ofertan una cosa y después venden otra.
Teresa es gaditana, pero reside aquí en Sevilla. Va a desayunar a un bar donde la palabra cambio se repite mucho, aunque cree que ganará el Partido Socialista, como siempre, desde hace 4 décadas. Así que, por si acaso, pues ya le pone deberes a Susana Díaz.
Si está Susana, está a ver si hace algo más por Andalucía, por lo menos por Cádiz.
Más que nada por la sanidad.
Y el trabajo, que no hace falta trabajo en los astilleros, que ayuden para los barcos.
3.832 colegios electorales abrirán sus puertas a las 9. Se han impreso 102 millones de papeletas. En juego 109 escaños. La mayoría está en 55. Todo apunta a que se va a abrir un escenario de pactos necesarios para gobernar. El Partido Socialista podría mirar a Adelante Andalucía para mantener la presidencia de la Junta. Ciudadanos y el Partido Popular ver si la suma de sus parlamentarios junto a una hipotética irrupción de Vox permite desalojar a Susana Díaz del Palacio de San Telmo. A las 8 y 19 minutos, Ángel, saldrá el sol aquí en Sevilla. Tal vez la única sombra del día sea la abstención. Vamos a ver qué pasa.
Qué bonito te queda, Verónica. Oye, por cierto, va a ser una jornada intensa. ¿Dónde y a qué hora votan los principales candidatos andaluces?
Sí, pues mira, la candidata del Partido Socialista, Susana Díaz, va a votar a las 10:30 en el Colegio Alfares de Triana. En Málaga depositará su voto el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, también a la misma hora que Susana Díaz. La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, lo hará a las 11 en Cádiz y Juan Marín de Ciudadanos en Sanlúcar de Barrameda a las 11:30. Y ya, pues a partir de las 8 de la tarde van a estar todos aquí en Sevilla, Ángel, para seguir el recuento y también los resultados, cómo no.
Verónica, muchas gracias y ánimo que el día es largo, ¿eh?
Sí, no lo sabes bien. Gracias, Ángel. Hasta
gracias,
luego.
Gracias, Verónica. Todos esos políticos que van a seguir la jornada electoral, evidentemente, cuando cierren los colegios, pues se iniciará el escrutinio, la noche electoral. Lo pueden seguir aquí en la cadena COPE. Con el cierre de las urnas, a las 8 va a comenzar un programa especial encabezado por Carlos Herrera, que seguirá puntualmente el recuento y la evolución de los votos en Andalucía, Samuel del Río.
Junto a Carlos Herrera estarán los grandes comunicadores de esta casa, Ángel Expósito tomando el pulso a las calles de Sevilla y en los cuarteles generales de los partidos políticos, Pilar Cisneros y Fernando de Haro pendientes de la última hora desde la capital andaluza. El programa contará además con el análisis y la opinión, entre otros, por ejemplo, de Ignacio Camacho, Jorge Bustos, Nicolás Redondo, David Gistau, Sonsoles Onega, Antonio San José o Joaquín Leguina. A lo largo de la jornada, todo lo que suceda se podrá seguir en la web cope.es y en nuestras redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook Live.
Jornada importante electoral en España. Hoy en Andalucía dirimen algo más allá de la presidencia de la Junta, que ya es bastante importante. Hay un reflejo inmediato a nivel nacional. Una de las preguntas es quién se juega más en este envite electoral. Así que vayamos por partes. El PSOE se juega un bastión, el feudo socialista por excelencia en España, que ha sido siempre Andalucía. Parece difícil que esta vez no sea el partido más votado. Eso es difícil, pero la clave estará en comprobar hasta dónde llega el desgaste tras casi 40 años gobernando. ¿Hasta dónde llegará la necesidad de pacto para sostener el poder? Una victoria pírrica dejaría al PSOE en principio entregado a Podemos, y una victoria holgada mantendría a Susana Díaz anclada a la Junta y proyectando una sombra sobre la calle Ferrat de Madrid. El PP, tradicionalmente la oposición en Andalucía, que llegó a rozar allá por 2012 la alternativa de gobierno. Ahora mismo, el PP está en un punto crítico. Si hoy consigue mantener la hemorragia de votos y sostenerse como alternativa, será una constatación del efecto de Pablo Casado. Si no fuera así, la crisis está servida. A nivel andaluz, tabula rasa. Y a nivel nacional, a Pablo Casado se le podría deslucir esa imagen que intenta forjarse como líder del centro-derecha español. Ciudadanos, el partido que mejor ha rentabilizado los 4 años de gobierno de la socialista Susana Díaz. Permitieron su investidura, la han sostenido y se han mantenido a la sombra, sin apenas desgastarse. Aspiran al denominado sorpaso al Partido Popular en Andalucía, a adelantar al PP por la derecha y quizás presentarse como alternativa de gobierno. Ahora bien, si no consiguieran adelantar al PP, sería un buen chasco y un frenazo al impulso que Rivera ha tomado estos años. Adelante Andalucía es la marca blanca de Podemos, la sorpresa de las pasadas elecciones. Ahora mismo parte con una clave. El resultado del PSOE puede ser inversamente proporcional al resultado de Podemos en Andalucía. En la medida que los socialistas pierdan fuerza, ellos la ganan, y al revés. De nuevo, el resultado que se dé en Andalucía será un síntoma del efecto, de cómo está el efecto Podemos a nivel nacional. Un globo que voló bastante alto, con aspiraciones, pero que ha ido perdiendo altura. Y luego está Vox. El día que se convocaron estas elecciones andaluzas, prácticamente nadie contaba con Vox. Pero empezaron a salir encuestas y empezaron a asomar la cabeza. No tiene nada que perder Vox, pero se juega mucho. Todo lo que pueda ganar si entra a las instituciones. Un buen resultado sería la catapulta real, más allá de mítines y de titulares que llamen la atención. Si entran en ese Parlamento, las elecciones serán gasolina para su fuego, pero si quedan fuera de ese Parlamento, serán agua para su llama. Varias claves para esta jornada. Una, los indecisos. Dicen que muchos, más de medio millón, que se pueden traducir en varios escaños. Y otra, la participación en las últimas elecciones. La abstención en Andalucía rondó el 40%. Y con todo, al final, la misma pregunta de siempre. ¿Habrá cambio en Andalucía? ¿Habrá suficiente con casi 40 años del PSOE o habrá más todavía? ¿Se conforma una mayoría de andaluces con los resultados más que discutibles que arroja el PSOE después de casi 40 años gobernando? Lo dicho, a las 8 de la tarde saldremos de dudas y lo podrán seguir aquí en el especial informativo con Carlos Herrera al frente. El punto de atención es Andalucía, pero es un domingo en el que tenemos que contar más cosas, noticias para comenzar este día bien informado. Las contamos con Álvaro Echeverría y con Carmen Ibáñez. El pesquero español con 11 inmigrantes a bordo pone rumbo a tierra.
Y en principio se dirige a Santa Pola, pese a no contar con la autorización del gobierno de Pedro Sánchez. La decisión ha sido tomada por el capitán y por el armador del barco ante la crítica situación en la que se encuentra el pesquero español, que sigue a la deriva y sin un puerto asignado al que poder dirigirse para amarrar.
La cumbre del G20 pone fin, de momento, a la guerra comercial entre los Estados Unidos y China,
que se han comprometido a suspender hasta enero su plan de subir los aranceles. También se ha llegado a un acuerdo de mínimos sobre el cambio climático, firmado por todos menos por el presidente norteamericano Donald Trump, que solo aceptó firmar el texto con la condición de que se especificara que su país reitera su intención de retirarse del Acuerdo de París.
Nueva estrategia de presión de varios políticos independentistas presos. Empiezan una huelga de hambre.
Desde ayer, Jordi Sánchez y Jordi Turull están en huelga de hambre, algo que a la Asamblea Nacional Catalana ha calificado como muy valiente. El presidente Pedro Sánchez ha criticado desde Argentina esta nueva estrategia porque asegura que tendrán un juicio justo.
La Guardia Civil persigue en Cádiz a una narcolancha.
Sí, una persecución de casi una hora donde los narcos golpearon varias veces a la embarcación oficial para hacerla volcar. El oleaje acabó volcando la narcolancha, cayendo sus 5 tripulantes al mar. Los agentes se lanzaron al agua para rescatar a los delincuentes, que fueron detenidos de inmediato.
Detenida en Sevilla una mujer por abandonar en el coche a sus 2 hijos menores mientras ella se fue de copas.
Agentes de la policía local fueron alertados por 2 ciudadanos que habían localizado a 2 menores paseando solos por la calle. Estos contaron a los agentes que estaban durmiendo en un coche y cuando se despertaron salieron a buscar a su madre. La investigación del caso continúa mientras la madre permanece en dependencias policiales para ser puesta a disposición judicial.
Macron condena los disturbios, graves disturbios ocurridos en París durante las protestas de los chalecos amarillos.
Ha prometido una respuesta policial y judicial ante esta situación donde al menos 100 personas han resultado heridas y casi 300 han sido arrestadas. Tiene previsto reunirse con miembros de su gobierno a su regreso a Francia para abordar esta situación.
En México, López Obrador ha asumido la presidencia y se ha reunido con el rey de España, con Felipe VI.
El nuevo presidente ha prometido acabar con el calamitoso sistema neoliberal y con la corrupción. Como representación española ha acudido el rey Felipe VI, con quien se ha reunido el ministro de Exteriores Josep Borrell, que ha mantenido encuentros con empresarios españoles, y el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla, amigo del nuevo presidente mexicano.
Y Estados Unidos prepara el funeral de Estado para George Bush padre.
El mandatario estadounidense Donald Trump ha declarado el próximo miércoles 5 de diciembre día de duelo nacional, por lo que la Bolsa de Nueva York y el gobierno cerrarán en honor a Bush. Según un portavoz de la Casa Blanca, el funeral de Estado se está preparando con todos los honores.
Y también damos la previsión del tiempo para este domingo. Diciembre se ha presentado con una subida de temperaturas.
Tiempo estable, sin precipitaciones en gran parte de la península y archipiélagos, con predominio de cielos poco nubosos, a excepción de Galicia, donde se esperan precipitaciones en el oeste. Temperaturas en aumento generalizado en la península y Baleares.
Titulares del día, que se completan también con los sonidos del día. Sonidos como este, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, apoyando esa huelga de hambre de Jordi Sánchez y Jordi Turull para presionar a la justicia.
Como saben, hoy se ha producido una comunicación, yo también he hecho un comunicado al respecto, que es esta huelga de hambre de dos amigos, de dos políticos honestos y demócratas que dieron la voz al pueblo de Cataluña en un referéndum de autodeterminación Jordi Sánchez y Jordi Turull. Quisiera expresar mi completa solidaridad y mi afecto más sincero y más profundo.
Siguiente sonido, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa huelga de hambre de Jordi Sánchez y Jordi Turull.
Es evidente que no es una buena noticia, pero las razones que justifican esa acción no son ciertas. Van a tener un juicio justo.
Hoy es el último día de la gran recogida del Banco de Alimentos, aunque solo en Madrid. Estos son varios de los voluntarios que han dedicado durante este fin de semana su tiempo a ayudar a los demás.
Pues nada, pues porque hay que colaborar. Hay mucha gente que muere de hambre.
Bueno, pues un poco por solidaridad, sin más, no nada más.
La campaña en España pretendía recoger 22 millones de kilos de alimentos no perecederos. Ojalá lo hayan conseguido. Y este es el momento en el que la selección española sub-17 de fútbol femenino se proclama campeona del mundo. Así lo han narrado nuestros compañeros de Tiempo de Juego en COPE.
El árbitro que no pita al final, estamos llegando, por mi reloj, estamos llegando ya al 49. Hay una jugadora española tirada en el suelo. El árbitro que mira el reloj va a pitar el final. ¡Se acabó, corro!
Otra alegría que nos llevamos, enhorabuena a las campeonas. 8 y 13 minutos, 7 y 13 en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
En este punto de la mañana vamos a saludar a Ignacio Camacho. Le conoce bien, es periodista, analista, colaborador de Herrera en COPE, en La Linterna de Expósito, columnista también del diario ABC y andaluz. Para más señas, Ignacio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ángel y audiencia.
Bueno, Andalucía afronta hoy una de las elecciones con un escenario desconocido hasta ahora. ¿Dónde ves las claves de esta jornada electoral en este domingo?
Mira, Ángel, a salvo de sorpresas, que siempre hay que dejar ese margen abierto, porque al final nuestra brújula de orientación preelectoral son solo las encuestas, y ya sabes que a veces no estiman de manera ajustada. Pero digo, a salvo de sorpresas, estas elecciones tienen bastante cantadas las pautas, es decir, se espera una victoria clara del Partido Socialista, una vez más, creo que sea la décima o undécima ocasión consecutiva. Uh-huh. y a partir de ahí ya estará todo un poco más confuso. Yo creo que la batalla está principalmente en el orden de las fuerzas que no van a ganar, es decir, sobre todo en el espectro de la derecha y del centro-derecha, donde sí se libra una batalla por el liderazgo interno, el liderazgo ideológico de este bloque, que tiene además una proyección nacional decisiva, porque afecta claramente a la configuración de fuerzas del centro-derecha en España y particularmente al pulso del liderazgo entre Pablo Casado y Albert Rivera. De lo que pase aquí, de alguna forma se va a establecer una especie de primogenitura de ese centro-derecha. Pero hay un tercer actor del que nadie sabe exactamente qué papel va a tener, y que yo creo que puede incluso convertirse en el gran acaparador de titulares de la noche electoral, que es Vox, cuyas expectativas en los últimos días han crecido exponencialmente, hasta el punto de provocar cierto nerviosismo, vamos, cierto no, patente nerviosismo, Ángel, en el resto de las fuerzas políticas. Por último, está el bloque de Podemos e Izquierda Unida, que se llama, en una coalición que se llama Adelante Andalucía, y que en principio mantendrá más o menos el porcentaje en torno al 20% y unos 20 diputados que tuvo en las anteriores elecciones. Es decir, en Andalucía siempre, desde 1982, ha habido un bloque de mayoría de izquierda, y ese bloque se va a mantener.
Hablar de escenarios a estas horas, cuando todavía no han comenzado a votar los andaluces, es demasiado precipitado, Ignacio, pero hay cosas que parecen inevitables. Por ejemplo, que el Partido Socialista, el de Susana Díaz, parece abocado al pacto.
Sí, inevitablemente, yo creo, no solo el Partido Socialista, Ángel, yo creo que en España ya no va a gobernar nadie sin pactos hasta dentro de mucho tiempo, por una razón, porque el bipartidismo se ha quebrado de una manera casi definitiva. Y, hombre, con los resultados previsibles, insisto, con los previsibles, quien tendrá posibilidades de pactar con Izquierda, con Podemos y Izquierda Unida, ¿vale? y con Ciudadanos. Lo que pasa es que Ciudadanos ya ha dicho que no va a hacerlo. Y salvo flagrante incumplimiento de la promesa, tanto de Albert Rivera como de su candidato andaluz, que se llama Juan Marín, pues en principio se supone que no lo hará. De tal manera que solo le queda una opción además con la que Susana Díaz, a pesar de llevarse muy mal, que con su líder que se llama Teresa Rodríguez, es una enemistad manifiesta a lo largo de años de convivencia política, ¿no? De competencia política. Sin embargo, Díaz ha estado muy suave con ella en la campaña, porque sabe que al final es su única opción viable para formar gobierno, o por lo menos para la investidura. Pero Podemos está apretando mucho y dicen que va a apretar mucho.
Hay dos claves más y ya te las inserto en una última pregunta. Por un lado, los indecisos, que podrían ser especialmente importantes en esa batalla entre, vamos a decir, PP, Ciudadanos y ahora también Vox. Y por otro lado, el tema de la participación. Yo no sé si Susana Díaz precisamente ha alentado un poco ese voto del miedo para intentar conseguir una mayor participación, que puede ser otra de las claves en Andalucía, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente está un poco hastiada de la situación política?
Sí, la participación va a ser relativamente baja, probablemente más baja que las últimas de 2015, que fue 63 aproximadamente. Yo creo que va a estar en torno al 60. Entre otras cosas porque, como hablábamos al principio, acabas tú de decir, hay una cierta desmotivación, conformismo, un poco la idea de, bueno, sí, a lo mejor deberíamos cambiar, pero aquí siempre ganan los mismos, y claro. Hay una inercia sociológica en Andalucía que hace que estas elecciones pues no sean unas elecciones a cara de perro ni muchísimo menos. Solo son a cara de perro en el interior del bloque de la derecha. Y luego, de todas maneras, la abstención nunca se sabe exactamente a quién beneficia y a quién perjudica, porque depende de quién se abstenga. En teoría, los sociólogos dicen que una mayor participación beneficia a los partidos más minoritarios, beneficiaría a Podemos, beneficiaría a Vox y beneficiaría incluso a Ciudadanos. Pero depende realmente, porque también en Andalucía, por ejemplo, tiende mucho a abstenerse la derecha porque las elecciones regionales no le parecen decisivas. Esto le costó la victoria a Javier Arenas en 2012, cuando estuvo a punto de, por fin, de saltar el enorme listón de la hegemonía socialista. Y luego me preguntaba por los indecisos. También hay muchas clases de indecisos. Primero están los que no dicen lo que van a votar, pero lo tienen decidido, aunque no lo dicen en las encuestas, con lo cual hay que clasificarlos como indecisos, pero sí lo saben. Luego están los que realmente están indecisos, que son cada vez más, porque hay un fenómeno emergente en los últimos años en las encuestas en España, en todas, que donde muchos ciudadanos dicen que determinan su voto pues prácticamente en el último momento, en el último día o en la víspera, con lo cual...
Sí, a la hora de coger la papeleta, ¿no?
Eso es. Eso le proporciona a las campañas un interés mayor que venían teniendo en la época convencional, ¿no? Digamos, antes de la crisis, antes de la irrupción de la nueva política. Y luego hay quienes están dudando de si ir a votar o no, pero que si va a votar tiene claramente el voto, ¿no? Que suelen ser partidarios de los partidos clásicos del PSOE y del PP, por lo general un poco decepcionados. Entonces, renuentes a participar, y que al final en su mayoría termina votando, excepto que como parece apunte un día radiante de excursión y se vaya en el campo, pero aún así las horas de votación son muy largas, de modo que no está todavía nada por decidir en ese aspecto. Y ya te digo, la gran incógnita que hoy va a estar encerrada dentro de las urnas hasta la última hora de la noche es hasta dónde va a llegar el impacto de Vox. Porque tú decías, y si tengo un minuto lo explico, tú decías que efectivamente el impacto de los restos en algunas provincias, ese impacto no necesariamente tiene que perjudicar al Partido Popular. Me explico, los votos de Vox en su inmensa mayoría proceden o van a proceder de antiguos votantes del Partido Popular, pero eso no quiere decir que la división de los cocientes, el último escaño de determinadas provincias, se lo quite al Partido Popular, porque a lo mejor se lo quita al primero, que es lo que va a hacer en casi todas las provincias el Partido Socialista. Esto ha hecho ponerse un poco nerviosos a los socialistas en los últimos días, pensando a ver si hemos cargado la pólvora en el miedo a Vox y nos va a terminar rebotando a nosotros en pérdida de 2 o 3 escaños.
Ignacio Camacho, compañero, muchas gracias por este extraordinario análisis de esa realidad que conoces tan bien, la realidad de Andalucía, y que hoy se va a plasmar en las urnas. Muchas gracias, Ignacio.
Pues un placer y buenos días.
Buenos días.
Buena jornada para todos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Según el EGM, la audiencia sigue fiel a los grandes comunicadores de COPE y respalda las nuevas apuestas de la programación. Ángel Expósito se estrena en La Linterna con 41.000 nuevos oyentes y sube hasta los 727.000.
Esto es radio pura. Vamos a irnos a la vez.
La tarde cierra también el año creciendo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro ganan 16.000 oyentes y en su primera temporada de radio juntos son escuchados ya por 411.000 personas.
Última entrega de lo que nos han dicho.
Déjanos
los oyentes,
tus mensajes.
La mañana fin de semana con Ángel Correas consigue su mejor marca con 680.000 oyentes. Y los sábados, Cristina López-Lichtin se afianza como referente en el entretenimiento y alcanza su récord histórico con 818.000 seguidores.
Muy buenos días, España. Que ya
contigo,
estamos aquí,
COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y por eso te decimos gracias.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Samuel del Río, muy buenos días de nuevo.
Buenos días otra vez, Ángel Correas, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos, pendientes de las elecciones en Andalucía, jornada electoral, que queda ya poquito, ¿no?, para que se abran los colegios electorales, algo más de media hora, a las 9, y me
11
imagino,
horas estarán abiertos, ¿verdad?
Sí, 11 horas hasta las 8, justamente, hasta las 8 de la tarde, y a las 8 recordar a la gente que empieza ese especial informativo aquí en la cadena COPE, encabezado por Carlos Herrera. Hasta entonces, pues jornada electoral, y me imagino que esta circunstancia es la que aparece reflejada en gran parte de las portadas de los periódicos hoy.
Sí, empezamos por ABC, que muestra una foto de ese debate electoral el pasado 26 de noviembre entre, bueno, los candidatos, sí, de los 4 principales partidos. Aunque no está el candidato de Vox, pero vemos a Juanma Moreno, a Teresa, sí, Rodríguez, Susana Díaz, Juan Marín. Y a veces titula Andalucía, primer test de una nueva España política. Las elecciones de hoy podrán reflejar un debilitamiento del PSOE y la fractura de la derecha en 3 partidos. Y es que es interesante, Ángel, que nunca antes había un abanico tan amplio, sí, del centro a la derecha y el centro-derecha español, porque tienes a Ciudadanos, a PP y ahora a Vox, sí, que las encuestas le daban hasta 5 escaños, ¿no?
Sí, posiblemente. Pero está esta circunstancia que es verdad en cuanto al espectro de centro-derecha, y también está la otra circunstancia, que es a la que hacía referencia a veces, ese primer test, porque es de alguna manera la prueba de toque para poner, bueno, pues valorar con una comprobación real en las urnas cómo se está viendo el gobierno de Pedro Sánchez, o al menos así se quiere extrapolar por parte de mucha gente, y también valorar cómo está siendo pues la gestión o el nuevo papel que tiene Pablo Casado como líder de ese centro-derecha ahora mismo del Partido Popular.
Y justo sobre esto precisamente habla ABC en su editorial. Dice que estas elecciones andaluzas, que se celebran hoy, van a condicionar las decisiones que puedan adoptar tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado, también Iglesias y Rivera, porque ese nuevo mapa que se abre, que se dibuja en el centro derecho español, incluso una posible unión de fuerzas, una correlación entre PP, Ciudadanos y Vox, pues puede cambiar mucho, incluso lo que habían proyectado las encuestas, y que la clave, por el otro lado, en el lado de la izquierda, la tendría Teresa Rodríguez, que se ha desvinculado por completo de Pablo Iglesias.
Sí, es verdad.
Incluso con el nombre de su formación, de esta marca blanca de Podemos.
Susana Díaz, pero en Podemos.
Adelanta Andalucía, eso es. Susana retiró el logo del PSOE de los carteles. Directamente Teresa Rodríguez lo que ha hecho es cambiarle el nombre a la formación.
Oye, Samuel, léeme otra vez, por favor, el titular de ABC.
¿Del editorial o de la portada?
El de la portada.
El de la portada es Andalucía, primer test de una nueva España política.
Pues miren por dónde. El titular del País, los comicios andaluces, primer test para un año electoral. Es así titula el diario de Prisa. En este caso, los partidos miden sus expectativas en unas elecciones que serán evaluadas también en clave nacional. Es muy parecido al enfoque que le da, en este caso, el diario El País con el diario ABC. ¿Cómo lleva este asunto el diario El Mundo, Samuel?
El Mundo titula que Andalucía marcará hoy el futuro de Sánchez y de Casado. Lo decías tú antes, mira. Ángel. El gobierno del PSOE y el líder del PP pasan su primer test en las urnas. Oye, hemos acuñado ya un término.
Se repite esta
expresión. Ya en tres portadas la tenemos.
Primer test se repite en varias portadas y además, no sé si en este caso, ¿qué más dice el
Va más allá porque dice que del resultado de hoy depende ese posible adelanto de elecciones generales que sobrevuela la Moncloa.
Sí, es otra manera de verlo y seguro que pesa también para esa decisión que podría tomar el propio Pedro Sánchez.
Y en su editorial El Mundo habla de ese efecto mariposa, que lo que pasa en Andalucía va a tener repercusiones seguramente a nivel nacional. Dice El Mundo que Díaz, Susana Díaz, fracasó en su comprensible intentona de alejarse de Pedro Sánchez y de todo lo que lo rodea, y también en la indecencia de esconder las corruptelas históricas en este Partido Socialista Andaluz, y que bueno, que después de 40 años de clientelismo enquistado en las instituciones andaluzas, pues se continúa tolerando al partido que ha protagonizado el mayor saqueo de nuestra historia reciente que siga en el gobierno. Pero
sí,
veremos.
Es el caso precisamente de los ERES, que está ahora mismo en pleno proceso judicial. ¿Más cosas que contamos, Samuel, de las portadas?
Pues mira, La Razón tira por otro lado,
sí,
habla de esa huelga de hambre que anunciaron ayer dos de los presos preventivos que están en Lledoners. Junqueras se desmarca de la huelga de hambre fake de los presos y ponen fake entre comillas, una falsa huelga de hambre. Dice La Razón que Esquerra rechaza la presión al Tribunal Constitucional en vísperas del juicio, que es un invento del que no han previsto las consecuencias, y citan a alguien de Esquerra.
Sí, sí. ¿Y en La Vanguardia qué nos cuentan en la prensa de Barcelona en este caso?
Pues que la huelga de hambre sacude la agenda política, que Sánchez y Turull inician un ayuno indefinido para presionar al Constitucional por ese recurso de amparo que dicen que han empantanado los magistrados, y que por otro lado Pedro Sánchez garantiza que los presos van a tener un juicio justo. Esa es la respuesta de Moncloa al anuncio de esa huelga de hambre.
Bien, y antes de terminar nos vamos a quedar con una fotografía que nos lleva a las calles de París porque nos dicen que es París.
Muy
nos
buena.
Dicen, sí, nos dicen que es cualquier otro sitio y también
¿y te lo crees?
Lo creemos. Sí, la capital de Ucrania al momento del conflicto o Siria, por ejemplo, y yo creo que no estoy exagerando. ¿Qué se ve?
Es una foto de guerra, auténticamente. Etienne Laurent, la firma de Agencia EFE. Vemos a un manifestante con su chaleco amarillo, de esos que tienen en el coche, protestando contra la subida del impuesto de carburantes de Macron. Bueno, pues ayer en el centro de París aparece con los brazos abiertos una mochila, el chaleco amarillo, una máscara y detrás tres coches en llamas.
Sí,
y todo lleno de humo y al fondo una bonita portada, una fachada parisina.
Sí, de uno de los edificios de París. La foto es bastante llamativa e ilustra lo que ha ocurrido, porque recordemos, más de 280 detenidos y más de 100 heridos en la tercera protesta consecutiva de este movimiento de los chalecos amarillos que parece se están apropiando de él algunos violentos. Samuel del Río, muchas gracias.
A ti.
Y ustedes ya saben, hoy pendientes de la jornada electoral en Andalucía a partir de las 8 de la tarde, ese programa especial con Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. Ahora, en la antena de COPE, seguimos con Iglesia Noticia y Faustino Catalina. Gracias por estar al otro lado, por la atención.